Este es el Tribunal de los Supergüeyes, episodio 95. Los nuevos 52, un año después. Y somos
Pedro Ajaz,
Miguel Ángel Hernández,
Jesús Morales
y Mario Padilla. Ay, qué vocesota, Chucho.
Uy,
te oíste, pero acá bien hombre.
¿Hoy?
No, pues hoy tenemos un super programa. Un programa hoy. Vamos a ver.
¿Cuándo no?
Un tema. No, es que es un tema. Estamos a prácticamente un año de que estábamos emocionadísimos de que.
Un año pues, ya pasó.
Sí, estábamos
bueno,
emocionadísimos.
En realidad, técnicamente falta una semana para ese año, pero sí, más o menos.
Sí, estamos.
Bueno,
sí.
Esto ya está.
Un año, tres semanas, sí, ahorita.
Estábamos tremendamente emocionados del relanzamiento de la nueva línea de DC.
Uy, sí.
Unos más que otros, pero bueno.
Hoy vamos a platicar sobre qué opinamos, cómo va la cosa después de un año. Pero antes. Pedro tiene unos comentarios realmente profundos e iluminadores para el intelecto de todos nuestros podescuchas. Pedro, por favor, ¿qué tienes hoy para nosotros?
Bueno, va.
Y aquí tenemos con ustedes la sección Pedro habla con el podescucha.
Digan, antes que nada, ya se lo debía desde hace rato, pues escucha, mandarle saludos a mi amigo Rulo Estrada.
Saludos, saludotes, Pedro, sí. Y un miau de patrulla.
Miau, wow.
Y donde nos veamos, así nos saludamos.
No, de hecho el cumpleaños es el 17 de agosto y llego yo el 20 de agosto así a facebookear y a checar. Y de repente veo ahí en el del Tribunal de Supergüeyes, oiga, Supergüeyes, mándenme saludos, que mañana es mi cumpleaños. Y yo veo 20 de agosto, digo... Olvida, pues ya.
Bueno, un mes después, Rulo. ¡Felicidades! ¡Felices! Tiquititantos años y un mes.
Siendo optimista, se lo está dando la felicitación 11 meses antes.
Ah, pues sí.
Exactamente.
Sí, pues. Saludos. Ah, bueno, la otra vez.
Ya aparece el tío Gamboín, tú.
Oye. Ah, pues justamente ayer llegué a cenar a mi casa. Y ajá. Me hice una hamburguesa que además, como fue con carne.
¿Qué más, Pedro?
Ah, sí, como fue con carne, ahora sí le pedí a mamá cuerpo.
Estoy teniendo serias dudas sobre esta sección, cabrón. Bueno, a ver,
como le hice con carne así de carnicería, ¿no? Pues me salió un poco más gruesa de la normal, porque se redujo menos la carne. Y además, yo cuando me hago una hamburguesa.
¿Quién fue la idea de esta sección?
Déjalo claro.
Le pongo normalmente unas rodajas de tomate así bien gruesesotas. Entonces, entre todo lo que le puse, doble queso y todo, quedó algo bastante grande de hamburguesa. Y si de hecho me criticaron ahí en la foto que por ahí salió en Facebook, en este caso, no, hombre, normalmente cuando me como una hamburguesa o un hot dog, acepto que me comporto como alguien, pero ahorita más bien me comporté como reina alguien cuando le están quemando a sus crías así. ¡Ah! Así, y no, pues cuando terminé hasta yo me asombré de, ¿qué pasó?
¿Qué pedo, güey? O sea, como vampiro después de chuparse a alguien, ¿no? Vampiro recién creado, güey. ¿Qué he hecho? ¿Qué hice? Todo lleno de sangre, ¿no?
Sí, no, nada más que yo en vez de eso, me reí medio, perversamente, sí. Y ya, pues eso fue. Entonces, la verdad, si me criticaron por la foto, que, ¡ay, cómo subieron! No, hombre, si hubiera habido una foto cerca, una cámara cerca... Bueno, pero
muy
y ya
bien,
para acabar,
pues, ¿no? Muchas gracias, Pedro. Esto ha sido la sección Pedro habla con el podescucha. Una sección en donde ustedes pueden escuchar a Pedro hablándoles al oído de sus más profundas intimidades.
Parece que hay una cosa más que es muy importante.
Muy importante. Ah, sí. Está, bueno, no tan importante, pero estaba viendo la otra vez Hellboy.
Dinos, Pedro, dinos, porque estamos con el pendiente.
Ah, sí. Estaba viendo Hellboy y vi una parte, porque creo que antes había dicho que se nota que sí, el doblaje sí lo dirigió Guillermo del Toro, porque está muy bien hecho. Y cuando lo volví a poner, quise volver a checar una parte con esa sección doblada, y me gustó porque me di cuenta que el que hace la voz de Hellboy es Jesús Ochoa, que aquí en México es un actor muy conocido. Entonces, bueno, se nota que sí debe, de seguro, todos los actores que están en ese doblaje, por eso está tan bien, sí son efectivamente actores, y hasta me quedé con ganas de volverlo a escuchar. Es más, el personaje este que es de humo,
¿Tendrá algo que ver que el director es Guillermo del Toro y el güey es mexicano y le interesaba que en México su película no la destazaran los imbéciles cinco güeyes que doblan todas las películas en México?
Sí, claro, claro, por cierto.
Yo creo que tuvo un poco
¿sí?
que ver eso, güey.
Entonces, bueno, es una de esas que sí vale la pena. Yo tengo ganas de volverla a ver ya doblada la película. Entonces, pues vale la
película,
pena.
La película, aclaramos.
Sí. Si la quiero ver doblada por Jesús Ochoa. ¡Ay, joder! Ah, no. Entonces, bueno. Pues nada más era ese comentario de que sí, es una película que sí vale la... Una de las pocas que sí vale la pena hasta verla doblada.
Muy bien. Y saludos a los cinco güeyes que doblan todas las películas para Latinoamérica. ¿Cómo no? Donde nos veamos, así nos saludamos. Así es.
Pregúntenle a algún mexicano, si alguien no es de aquí de México, pregúntenle a algún mexicano qué quiere decir ese sonidito de...
Es un claxon, ¿no?
No, es otra cosa. Ahí se les queda de tarea.
Es una dedicatoria.
Es una dedicatoria con mucho cariño.
Hay que mencionar una fe de ratas que cometimos en el podcast anterior.
¿Una qué?
En la entrevista con
Pedro. Deja de decir palabrotas, cabrón.
Fe de
ya nos ratas. Han regañado que porque decimos muchas palabrotas y que la chingada, güey. No digas eso, güey.
Confundimos a Garth Ennis con Warren Ellis.
¿Vimos?
Quien escribe el cómic de The Boys, que publica, creo que es Image, ¿no?
Sí.
Se lo escribe Garth Ennis.
Ajá.
Garth Ennis. Ah.
Y bueno, pero bien, es comprensible porque los dos están igual de feos. Los dos escritores están igual de feotes, así que...
¿Al lugar la aclaración, comité? ¿Al lugar la aclaración?
Aprobado.
Segundo.
Tercero.
Ajá.
Bueno. Ok, pues después de esta sarta de idioteces, vamos a hablar de cosas importantes.
Ah, sí.
Importantes.
Por favor.
¿Alguien vio la de Abraham Lincoln, Cazador de Vampiros?
No.
Ah, no.
Mira, yo te voy a decir.
¿Qué te pareció, mi estimado Miguel?
Es una.
A ver, no. Exactamente. Yo te voy a decir una cosa. Estaba entre si la voy a ver o no la voy a ver. Y me dicen, Miguel. No, Pedro, no la vayas a ver, no te va a gustar conociéndote. Le digo, bueno, supongo que es de esas películas que a mí no me va a gustar, pero que si cuando le preguntemos a Mario va a decir, igual y dice, no, sí está buena. No, esta se me hace que ni a Mario le va a gustar. Entonces.
¿No, no es una pizza fría?
No.
Fíjate que no.
¿No? Sí.
Probablemente si no hubiera leído la novela, no hubiera esperado absolutamente nada de la película y simplemente hubiera dicho, no mames, esta película es pésima.
Fíjate, esta va decrescendo.
Sí,
de lo de arriba va abajo en la escala.
Bueno, si estuviéramos hablando de una muchacha me interesaría. Ah, no.
Fíjense que realmente la novela es una novela tremendamente interesante, que te la plantean de tal manera como si fuera realmente el diario de Abraham Lincoln y como si un chavo lo hubiera encontrado, ¿no? Bueno, no lo encontró, se lo dieron. Y la manera en que se lo dan es una manera muy especial. Entonces, tiene mucha... la novela es realmente increíble. Tú la empiezas a leer y no la puedes dejar porque es una novela muy divertida, muy bien escrita, de esas cosas que no te cuesta trabajo leer. Y tiene muchos datos históricos, pero al mismo tiempo tiene mucha novela, o sea, mucha narración en a forma de historia, de cuento, ¿no? Obviamente no tiene mucho de realidad si se documentó Graham Smith sobre la vida de Abraham Lincoln. Pues todos los gringos estudian toda la vida de Abraham Lincoln en su escuela, ¿no? Es estudio obligado. Pero este cuate sí profundizó y todo, se nota que se metió a fondo.
Es más, un amigo me dice que es muy padre porque te das cuenta que la vida de Abraham Lincoln, aunque tiene, lo ves con esa cara así toda larga. No, no, dicen no que es una vida muy interesante.
Interesantísima. Y era un tipo de veras con una integridad increíble, ¿no? Bueno, al menos así lo presenta Seth Graham Smith en esta novela, lo presenta como un cuate que te cae bien desde el principio y que estás echándole porras desde el principio, ¿no? Entonces cada cosa que le pasa realmente te llega, ¿no? Que esa es la base de la novela, que estás tan arraigado con el personaje principal que realmente te llega todo lo que le pasa, ¿no?
Y te entonces, crees que haya vampiros y todo esto, ¿no? Por eso.
Porque además los vampiros son presentados de una manera muy inteligente, que tampoco quiero spoilearles, pero es una novela en general muy inteligente a pesar del lo estúpido que suena su título. Abraham Lincoln, sí. Cazador de vampiros, o sea, es como si a alguien se le ocurriera hacer una película de vaqueros contra aliens, güey. Entonces, No, pero en serio, es realmente, a pesar de que tú oyes el nombre, qué absurdo, es una novela muy inteligente, independientemente de eso. Pero ves la película, y es una película que tiene un valor de producción bajo realmente. Yo esperaba ver una película grande, y no, realmente es una película ni muy grande ni muy chica. Digamos que es una película al nivel de las películas de Blade. Mm-hmm. O de esas películas con efectos especiales, bueno. Pero realmente no es tan. Y realmente se enfocan en todo lo erróneo. Y todos los personajes tienen. No son nada desarrollados. El cuate.
El peor es el villano.
De hecho, o sea, yo no entiendo por qué sintieron la necesidad de poner un villano. Porque realmente en la novela no hay un villano central, y aquí se les hizo como que tenían que poner un villano.
El primer villano que ponen al principio de la película, como que te daba pauta para tener una, no sé, una fricción con con Abraham Lincoln. Y de repente, ese villano les vale, voy a hacer spoiler, me vale gorro, matan a ese villano, ponen a otro que no tiene nada que ver contra contra el héroe, y dices, bueno, entonces, ¿para qué pusieron primero a un villano que sí estaba chido? Me lo quitan, ponen a otro que no tiene nada que ver con Abraham, y luego es una sarta de estupidez.
¿Sabes en dónde se fue a la mierda para mí?
A los 15 minutos.
Al momento de que Abraham Lincoln da un hachazo y tira un árbol de un solo estacazo. De una sola estacada con el hacha.
Yo pensé que cuando corría encima de los
tira caballos. Un árbol. No entiendo esa escena de los caballos.
O sea, no entiendo. Y corren encima de los caballos en movimiento. ¿Cómo ves?
No entiendo en qué momento tuvo fuerza sobrenatural Abraham Lincoln o en qué momento le dieron poderes de Matrix. Oye, pero bueno, mi peor. No les digo lo que me desconcierta más de la película.
¿No hay Focus Group?
Me cae, porque. Oye, te digo que aún no les digo lo que más me desconcierta de la película, que creo que ninguno de ustedes lo sabe, ¿verdad? Al final, y el grito.
Oye, cuéntale la historia de ese grito, porque
ahorita se las cuento. Lo que más me desconcierta de esta película es que al final de la película vi los créditos y sale el screenplay. ¿Quién hizo el screenplay? Graham Smith hizo el screenplay. Autor de la novela.
No sabe escribir para.
No. Espérame, no me lo explico. Por más que no sepas escribir para cine, no destazas tu propia historia. Yo no sé qué pasó aquí, si es un efecto Superman con Mario Puzo, que Mario Puzo hizo un script pésimo para la película de Superman que se modificó y creo que no quedó ni el 10% del script de Mario Puzo, pero dejaron su nombre porque jalaba dinero. Y aquí igual Seth Graham Smith les dio un script para la película y que estos tipos dijeron, esto no funciona, a volar, vamos a hacer esto, y luego pusieron el nombre de él para que se viera, el screenplay lo hizo Seth Graham Smith.
Te voy a decir una cosa, ahora hay muchas escuelas haciendo comillas de cine, aquí en México sobre todo, que dicen, el guión es, como dice el nombre, una guía, aunque seguimos la historia que nos está poniendo el escritor, el director va a dar su visión.
No, man.
Y entonces, en lo que el director da su visión y el productor se mete, pueden echar a perder un muy buen guión.
Y yo creo que eso pasó aquí.
Pues a ver, aquí me extraña porque este director es muy bueno. O sea, imagínense, hizo esta de Guardianes de la Noche. De ahí, Guardianes del Día.
Después, ¡el ruso! ¡No mames! Ajá.
Después hizo Guante, de la de Se Busca, que una gran adaptación de cómic a
cine. Es la peor adaptación del mundo.
La anterior a esta es otro hitazo que se llama, esa de La Última Noche de la Humanidad, que a todo mundo le gustó.
No, 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 no.
Entonces, bueno.
Puras joyas.
Creo que sí, sí, sí. Creo. No me extraña. A ver. No me extraña que la película. Ya eso ya me lo esperaba desde que vi que era este director. Lo que me extraña es que le sigan dando dinero a ese hijo de la chingada para que haga películas. O sea, ¿cómo es posible?
Es como un huevol, ¿no? ¿Saben la historia de un huevol?
Ajá. Ya nos la contaste no, alguna vez.
Ya les conté una vez la historia de un huevol.
Peinador de Barbara Streisand, ¿no?
No sé. No, no, no. Resulta que este tipo es un cuate que agarra franquicias de juegos de video conocidas.
Ah, ya la habías contado.
¿Ya la conté?
Creo que sí, una vez.
Sí, cuéntalo. Ah, si yo me eché mi rant, cuéntalo otra ¿por qué vez, no? Cuéntalo.
O sea, el cuate agarra franquicias de juegos de video importantes, franquicias que han tenido mucho éxito en juegos de video, como Blood Rain.
Que tuvieron.
Como Far Cry. Alone in the Dark fue la primera película con la que se hizo famoso, Uwebol, el señor Uwebol.
House of the Dead.
O sea, el tipo es de los más odiados entre los fans de juegos de video. Porque es un tipo que destroza las franquicias que agarra.
Pero les pone en su madre.
O sea, el rey Midas, pero al revés, lo que toca lo hace caca.
Pero nadie se explica cómo es posible que el cuate sigue agarrando proyectos y el cuate sigue haciendo películas. Quiere decir que sus películas hacen dinero. Entonces, es verdaderamente una contradicción andando el tipo.
Es un misterio.
Pero sí, realmente esto que pasó con Abraham Lincoln Vampire Hunter es una cosa que yo nunca me hubiera esperado. Y el ver el nombre del autor de la novela como el escritor del screenplay, yo dije, esto no puede ser. ¿Qué pasó aquí?
Ahí está tu explicación, sí, compadre.
Yo creo que ahí está la explicación definitivamente.
Sí, porque, a ver, algo que sí es cierto es que finalmente el director, al tener esa responsabilidad, tiene el peso de cambiar el guión si lo desea en la misma producción. De hecho, han habido directores que a veces por cuestión creativa o a veces hasta por cuestión de presupuesto cambian completamente alguna escena, ¿no? Y la hacen completamente, pues, de última hora.
Sí,
y le ponen
sonríe,
elementos
pues.
que no iban en el guión, que eran muy diferentes. Sí. Y claro, cuando es un gran director, queda muy bien. Un ejemplo, esta escena de Los Intocables, de la carriola, no sé si te acuerdas de esa escena.
Eso es
toda
clásica.
Esa escena no iba en el guión, no había ninguna carriola, ¿no? Y pues por cuestiones de presupuesto se la tuvo que sacar de la manga sin haberla guionizado ni nada. Pues Brian De Palma, ¿no? Y es genial, sí.
Muy buena.
Sí, vean Los Intocables.
Mario, bueno, quiero que cuentes la historia de
del grito Wilhelm.
Va de nuevo.
A ese Goofy, ¿no?
Es que de hecho, ese grito lo utilizaron para caricaturas de Goofy. Pero bueno, la historia de este grito se usó por ahí de los 40, creo, en una película.
Bueno, aquí le dicen Tribilín a Goofy, por cierto.
Ok, güey.
Y Martian Manhunter es el detective marciano.
Sí, exacto.
¿Y cómo le dices a
Y Batman es. Ah, ese sí es Batman.
Bueno, pues resulta. Seguramente ustedes oyen ese grito y les va a parecer muy conocido. Porque el grito se ha utilizado en Star Wars. Todas las películas de Indiana Jones lo tienen. Más recientemente apareció en Wild Wild West. ¿Se acuerdan cuando tiran al cuate de la cabeza de lata del... Que ya para ese punto estás diciendo, no mames, esta película no puede estar peor. Y entonces avientan al güey de la araña con el eso y ponen el grito Wilhelm y dices, ok, usaron el grito Wilhelm. Esto ya es el colmo. Entonces, pues resulta que este grito era una broma entre cineastas. Y ellos mismos lo ponían en sus películas. Porque pues era una cosa muy del círculo de ellos y poco a poco salió a la luz y entonces la gente ya lo buscaba y lo identificaba. Entonces y ya para los 80s, que es la época de Steven Spielberg, ellos ya lo usaban por cotorreo, ya lo usaban como una broma el poner el grito como un homenaje a los seriales de los 40s y 50s, ¿no?
Chido.
Entonces esa es la historia del grito Wilhelm. Entonces cuando lo oigan, Miguel, cuando oigan ese grito, ya saben que es el grito Wilhelm y es un sonido de stock que se ha usado en 20,000 películas, a veces como broma, a veces en serio, pero es un grito, es el grito más famoso del cine realmente. De hecho, le pusieron Wilhelm porque el primer güey que hizo, de hecho no fue la primera vez que se usó el grito, pero en una película que estuvo, creo que el güey que gritaba, su personaje era Wilhelm, el güey que hacía el grito al morirse, ¿no? Entonces, y se quedó como el grito Wilhelm, pero no fue la primera película en la que lo usaron, pero es tan identificable el grito,
sí,
que se ha hecho famosísimo, ¿no? Se ha usado en juegos de video, inclusive. En fin, es un sonido de stock conocidísimo.
Pero y sí, también está en los supergüeyes.
Así es, también lo tenemos aquí en los supergüeyes, gracias a Dios. Y a la magia de del iPad de Miguel. Gracias, bueno, gracias. ¿Qué haríamos sin la magia del iPad de Miguel? Entonces, bueno, jóvenes, ya vamos a entrar en materia.
Ajá. Va.
Como decíamos al principio, hace un año estábamos diciendo, no mames, bueno, al menos yo, porque Miguel le va a no mames, güey, salen los nuevos 52 y todo digital, cabrón, todo digital, güey, no mames, esto es una pinche revolución, el mundo va a cambiar, cabrón, tenemos que ir a los refugios nucleares. Y no fue así, cabrón. Entonces, hace un año que sucedió eso. ¿Qué opinan ustedes, jóvenes? ¿Ha sido un éxito? ¿Ha sido un fracaso? ¿Cambió la industria? ¿No cambió la industria? ¿Leemos cómics diferente o seguimos leyendo los cómics igual? ¿Qué opinan ustedes?
Bueno, yo creo que sí, fue un éxito moderado. Fue un éxito moderado y creo que sí ha afectado en general a la industria. Pero tampoco ha sido así como que una super ultra revolución. Creo que, bueno, pues efectivamente en parte... ya de alguna manera es menos difícil entrarle, como tú dijiste en alguna ocasión, al universo DC o a ciertos títulos de DC. Pero bueno, creo que ha sido algo regular porque de repente tiene cosas buenas, pero hay también varios títulos que dan una flojerilla bastante grande, ¿no?
Sobre todo,
ajá, entonces bueno, pues va a depender también de los creadores. Y sí, creo que han de repente, el gran error que han tenido es de repente explotar a autores que ya sabíamos que no eran muy talentosos, que ya tenían tiempo que no brillaban y que los están retomando, los retomaron ahorita.
Mira, lo que yo pienso es que el objetivo principal se perdió. El objetivo de esto era que DC iba a iniciar desde el principio todos sus títulos. Y hay títulos que los empiezas a leer y dicen, esto es a partir de hace 6 años, porque este universo lo estamos contando a partir de que, no sé, hay tal batalla, pero en realidad este universo tiene 6 años existiendo. Ya de entrada que me presenten un universo así, se me hace una jalada. Y luego hay números que les vale gorro lo del inicio, vienen arrastrando historias del universo anterior, o no sé cómo le digan, y hay otros que no. Lo veo como muy irregular, no veo consistencia.
Ahora, mira,
pero sin embargo hay algunas líneas de cómics que están bastante interesantes, que tienen muy buenas historias, y hay otras que pues dan flojera, la neta, me aburrieron. ¿Tú qué opinas, Chucho?
Pues sí, prácticamente lo mismo. Así como un reboot completo, la verdad, pues no, o sea, muchas cosas, como dices, lo continuaron, algunas sí te volvieron a contar el origen y medio le cambiaron, pero no es así una cosa revolucionaria en cuanto a esto. O sea, creo que así cumplió el propósito de jalar gente, de vender más cómics. Sí fue un boom, o sea, financieramente, pues sí les resultó. Ahorita como que ya todo se volvió a estancar un poco y están otra vez llevándoselo tranquila. Hay buenas historias, como dices, hay otras que de plano hasta cancelaron los títulos porque estaban muy, muy feos. Y pues ahí la lleva, pero así de que haya revolucionado la industria, pues no. Está chidito, pero pues hasta ahí vamos.
Ahora, yo creo que fue un reboot. Eso estaba pensando el otro día. Yo creo que fue un reboot. Tenía mucho miedo a decirle reboot. Y que, ay, que no es un reboot. Yo creo que sí fue un reboot, pero un reboot parcial. Un reboot de ciertas cosas solamente.
O sea, como si apagaras tu BlackBerry, pero sin sacarle la pila.
Algo así, exactamente. Algo así. Y además, lo que creo que sí fue para el positivo fue como que decirle a los superfans, oigan, espérense. No es tan importante este relajo de la continuidad, porque es más, hay unas historias de Superman que están hace 5 años, otras que están en el tiempo actual, las de Flash como que están hace 2 o 3 años o no. Pero a ver, lo importante de todo esto es que puedes leer el cómic y, aunque no te queda muy claro exactamente dónde es o qué punto de la continuidad es, o todos los datos de la vida del personaje, le entiendes a la historia, y creo que eso es lo importante. Y ya nos están, a diferencia, como que de esa histórica...
En algunas historias, sí. En otras historias, por andarse metiendo con la continuidad, echan la historia a perder. Ahorita ya lo platicamos a fondo.
Bueno, como en Hawkman. ¿Les he platicado de Hawkman alguna vez?
Ajá. Pero
alguna ocasión.
Igual, es una manera de decirle a los geeks, ¡ey! No se preocupen tanto por la continuidad. Desde Crisis, históricamente DC como que siempre se había preocupado mucho por... ¡Ay, que nos faltó este hueco de continuidad! Y ahora, como que ahorita ya les valió medalla todo eso. ¡Ay, sí tenemos nuestros huecos de continuidad, pero ya! ¿Y cuál es el pedo? Porque con esto terminó de quedar claro que ya no es su prioridad el resolver todos los detallitos de continuidad que hay. Como que ya se resignaron a que, ¡ay, sí va a haber incongruencias! ¡No hay pedo! ¿Cuál es el problema?
Oye, ¿sabes? Ahorita que estás diciendo lo de continuidad... A mí me dio curiosidad, ¿a ustedes les interesa la continuidad?
A mí sí.
A mí sí.
A mí no, a mí me interesa.
A mí no es que me interese, no me corto las venas, pero me gusta cuando hay continuidad.
A mí también me gusta, pero creo que es hay que ser muy un creador muy hábil para manejarla bien.
No, y principalmente que la historia se apegue a eso, o sea que sea que la historia sea adaptable a una continuidad, porque si le vas a dar continuidad a Calvin y Hobbes, pues está cabrón, güey. O sea, o a los Simpson, okay. Está del nabo. En cambio, un
superhéroe. Y sin embargo, sí se la dan, ¿eh?
Continuidad.
Ay, sí se la dan a los Simpson. Sí. A Calvin.
Claro, por eso ahorita Maggie tiene como 6, 7 años, ¿no?
No, pero por ejemplo, la esposa de Flanders ha estado muerta, ya tiene su ratillo, ¿no? No es una continuidad así muy, pero sí tiene su cierto grado
por
de...
Por eso, ¿no? Pero no se apega para que le des una continuidad al nivel de la continuidad que tiene DC.
O la continuidad que tiene.
Pues, sí. La de Marvel. Hay mucha diferencia.
Sí, la de Marvel, sobre todo.
Pues ellos la inventaron, la continuidad.
Sí.
Yo creo que comercialmente fue el máximo éxito que ha tenido DC Comics en varios años. Sin embargo, no fue un éxito duradero. Creo que fueron los primeros 6 meses fueron realmente un boom. Y ahorita, pues ya se apaciguó todo y creo que... Si no han de estar igual, yo creo que más o menos parecidos los niveles de ventas a cuando sucedió lo de los nuevos 52. Independientemente de eso, a mí me gustaría saber la opinión real, que hasta ahorita no he encontrado a nadie, que no leyera cómics y que gracias a esto le entró a la leída de cómics. Porque realmente lo que ellos publicitaron en un principio iba a ser eso. Iba a ser que iba a ser los cómics para quitarles la muralla. Que había, ¿no? Esta muralla impenetrable que hay para cualquier lector nuevo de que solo puedes leer un cómic si llevas los últimos 10 años leyéndolo, porque si no, no le vas a entender nada. Y creo que ese objetivo en la mayor medida no se cumplió.
Claro.
Se cumplió en ciertos cómics, sin embargo, creo que la estructura que le están dando, que es una estructura, yo creo que es exitosa comercialmente, pero yo no sé qué pasó, por qué le tienen miedo a las historias de un solo número. ¿Qué pasó con la espada salvaje de Conan el Bárbaro, que tú comprabas una espada salvaje de Conan el Bárbaro en el puesto de revistas? Y sabías que lo ibas a leer, ibas a tener una historia completa, chida, que te iba a divertir, que iba a empezar y iba a terminar, salvo contadas ocasiones que a veces continuaba, pero muy pocas veces.
Y le está llegando tanto la nostalgia a Mario que hasta quiere llorar.
Me está quebrando la voz. ¿Por qué le tienen tanto miedo los que hacen cómics últimamente a hacer historias de un solo cómic, a hacer una revista de un solo cómic, de un solo número que puedas agarrar, leer, listo? ¿Cuál es el problema? ¿No? Y esa estructura que están agarrando ahorita de hacer la estructura de las series de televisión, ¿por qué te ríes, Miguel?
Es que...
Oigo, estoy ronco. ¿No se han dado cuenta que estoy ronco?
No lo comprendemos.
Bueno, estoy ronco. Malito. Pero bueno, entonces...
No, malito siempre está... No.
Güey, las series de televisión, series como Lost, series como 24, un año, una historia.
Ajá.
Que puede terminar a veces conclusa, a veces inconclusa, a veces concluye en parte. Esa es la estructura que estoy viendo en DC Comics ahorita. Todos los cómics están igual. Todas las publicaciones de DC Comics están igual. Fue como si fuera una temporada de televisión de 12 números, en donde cierran algunos atajos, dejan otros abiertos, e inclusive hasta lo cortaron con un número cero, que prácticamente lo único que faltó es decir, para la próxima temporada de no sé qué, va a pasar esto.
Sí,
cierto, así aparece.
Y le están dando la estructura de una serie de televisión, que está muy exitoso, y Miguel se sigue burlando de mí. No, ¿por qué te sigues burlando de mí?
Estoy levantando la mano, maestro, porque... quiero complementar lo que estás diciendo. Es que se me hace interesante lo que ahorita dices, y me acordé, me recordó, no es un chiste ni nada. Yo hace algún tiempo leí que Chuck Dixon, no sé si recuerdas ese escritor de...
Chuck Dixon.
Batman,
Chuck.
¿No?
Escribió los 10 mandamientos para escribir un cómic. Entonces quiero hacer un paréntesis para decírselos. Órale, échalos, y a ver si ustedes pueden decir qué opinan. El número uno es abrir fuerte. El cómic tiene que empezar con algo fuerte. El segundo es solo el diálogo esencial. No poner así choros mareadores tipo Claremont.
Ajá. ¡Superman!
Lo que está haciendo George Pérez así es demasiado texto. El punto 3 es por lo menos 3 piezas de acción para la historia.
Ey.
Claro, esto está hablando de un solo cómic.
Pero está hablando también de cómics, yo creo, del género de superhéroes, ¿no? Yo creo.
De puro género de superhéroes, definitivo. Sí. El cuarto punto es, recuerda que alguien tiene que sacar lo que escribes. O sea, el dibujante tiene que poder escribir lo que el guionista quiere, ¿no? Porque si el guionista le pide de repente cosas que el dibujante no va a poder hacer, pues se va a ir al nabo ese cómic. El punto 5 es encontrar algo que te guste de cada personaje. ¿Hasta ahí están de acuerdo?
Sí. Ajá.
El punto 6 es encontrar algo que odien de cada personaje. El punto 7 es evitar la redundancia, no describir lo que el lector ya puede ver.
Uh-huh. Exacto.
El punto 8 es cada cómic es el primero de alguien. Tienes que pensar siempre en un primer lector. Alguien va a llegar ahí a leer ese cómic. Sí, no, claro. No puedes.
Y eso se ha ignorado por completo últimamente.
Es un punto que no toman en cuenta. El punto 9 es el último panel de cada página debe hacer que el lector vuelva a la página siguiente. O sea, que sea fácil de leer.
No, como un cliffhanger pequeñito que te dé ganas de voltear la página.
Que te dé ganas de ver el siguiente número, ¿no?
Sí, ese precisamente es el punto 10, no pasarse de esos 9 puntos.
Que no necesariamente tiene que ser que dejes a la mitad la historia, porque puedes terminar tu historia y dejar una historia tan chida que a quien esté leyendo tu cómic le dé ganas de ver la siguiente historia.
Claro.
Exacto. Por eso en el punto 10 hasta colocan un paréntesis que dice, la gente no paga buen dinero para que puedas mostrar tus títulos universitarios. Quieren una buena historia, de ritmo rápido, salirse de su mente en esa historia, o sea, de escaparse, y fin.
Claro.
Bueno, eso es lo que un lector regular busca en un cómic.
Yo el único que le pondría un pero sería eso de los 3 momentos de acción. Puede ser, pero bueno, lo único que yo sí diría ya analizando todo esto... Me pongo a pensar en los últimos cómics que he leído en los... Tal vez últimos 10 años de
Chuck Dixon. Violan como 6 de esas.
Sí, oye, que últimamente... De hecho, llegó el momento en que cada vez que yo veía a Chuck Dixon... este cómic está de huevo. Y sí, no fallaba, ¿no? Pero bueno.
Puta.
Es como que una tendencia generalizada entre los ya veteranos. Muy pocos se salvan de eso, fíjate. Ahorita estuve leyendo Legión, que es... ¿Quién escribe Legión, güey? Eso, también un veterano.
Pero Chuck Dixon no es ni tan veterano. Él entró a lo de los cómics en los 90s.
En los 90 era bueno, pero luego como que, no sé, él mismo cayó en los clichés que él mismo
pues
hacía,
mira, y se volvió aburrido. A mí siempre se me hizo un escritor regular.
En Robin a mí se me hizo que hizo muy buenos trabajos.
Sí, creo que ese fue su... No, Robin fue su mejor trabajo, en mi opinión. Sus miniseries de Robin y la serie regular de Robin... Fue de lo mejorcito, aunque ya llegó el momento...
Cuando hicimos el programa de juegos de rol, él fue el que escribió ese cómic donde pedía ayuda, Tim Drake le pedía ayuda a sus amigos.
Era lo mejor que hizo fue Robin. Sí, creo que sí tienes razón.
Pues te digo, Tom DeFalco.
Ah.
Está escribiendo Legion Lost. Y yo dije, órale, chido, o sea, es Legión, pero es como que Legión Light, porque... como que no tiene continuidad porque anda perdidos en el tiempo y en fin, es como que sin tener tanta bronca, ¿no? Como leer el título principal de Legión. Está aburridísimo, güey. Y te digo, Tom DeFalco antes
escribía... Sí, no. Tiene números del Hombre Araña muy buenos. Cosas increíbles
del Hombre Araña y de los Vengadores también, de todo, ¿no?
Sí.
Era uno de los nombres que yo más me acuerdo de en mi adolescencia ver escritor Tom DeFalco, ¿no? No sé qué le pasó al güey. Pero como que es una tendencia que he visto ya en los Lucastos, güey. O sea, a lo mejor ya... O a lo mejor es que nosotros somos los que cambiamos, güey. Pero bueno, vaya, volviendo a esto, o sea, la estructura en DC ahorita de todos los números es esa estructura de las series que yo en lo personal aborrezco y es la razón por la que no veo series. La razón por la que yo vi 24, por ejemplo, desde la primera temporada hasta la última es porque...
Estaba re buenote el personaje principal.
La verdad es una serie que me gustaba, es una serie que con muy buena producción, muy buenas historias...
No sé cómo le da la vuelta y dice, no estaba buenote ese vato.
Pero bueno, principalmente el punto es que cada temporada me daba un cierre. Sí. O sea, cada temporada, tú puedes agarrar cualquier temporada de 24, verla de principio a fin, y tienes un inicio, un medio y un final, como si fuera una película. Pedro, cuando me ves con esa cara es porque estás buscando un albur de a ver qué madre. O sea, qué desagradable, güey. No está oyendo lo que... Está oyendo nada más. Atrás, adelante. Y están tratando de poner las palabras juntas para decir alguna idiotez. Entonces te digo, por eso vi 24 y por eso fue una serie que aguanté ver desde el principio al final. Pero Lost, por ejemplo, no le aguanté dos temporadas con esa estructura. Héroes, no les aguanté dos temporadas. La primera temporada estuvo muy bien. La segunda temporada empezó esta estructura, valió madre.
¿Cuánto chance le diste a Héroes?
Yo la primera temporada, la segunda temporada completa y la tercera temporada valió madre.
No, le diste demasiado.
¿No? Me quedé, sí, ¿sabes? No sé si es la tercera o la cuarta donde están los cuates de la tinta de los tatuajes.
La cuarta, porque yo no llegué a eso. Ahí ya no llegué.
Ah, pues fíjate, yo llegué a la cuarta.
¿Y en cómics cuánto le das de chance a un cómic para que de veras sí te agarre? Porque si dices, no, esta es una jalada, ya mejor...
Depende del personaje, güey. Hay veces que, por ejemplo, si es un cómic independiente, la verdad que no conozco, me tiene que agarrar desde el primer número porque si no, no lo voy a seguir leyendo. Exacto. Ahora, si es un cómic de un personaje que a mí me gusta y que sé que es un personaje que generalmente me gustan sus historias, sí le doy más. Digamos 3, 4 números. Pero, por ejemplo, ahorita me pasó con Flash, güey. O sea, dice Pedro que ha mejorado, pero yo leí los primeros 3 números de Flash...
No.
La verdad es que cuando me di cuenta que se me estaba haciendo como tarea en vez de como leer el cómic,
si no te diviertes,
lo mandé a volar. Bueno. Porque ni siquiera sentí como que estaba yo leyendo un cómic de Flash. Antes los... Bueno, y además mi Flash es Wally West. Siempre fue Wally West. Y la verdad sí tiene una personalidad muy distinta a Barry Allen. Ahora, ¿por qué te ríes, Miguel?
Ay, mi Flash. Alberto, va a decir buena onda, güey. Pedro, ay.
El primer cómic que yo leí de Flash, así de Flash solo, era esta historia contra Vandal Savage. Que
estaba muy bueno.
Que Wally se estaba quedando sin poderes. Y es cuando acababa de empezar, de hecho, a hacer Flash, ¿no? Después de ser Kid Flash. Y él se estaba encontrando a sí mismo. Uy, es una historia buenísima, güey. Y poco a poco, cómo Wally fue encontrando sus poderes y cómo la relación que tenía con otros superhéroes, güey, durante toda la Liga de la Justicia, para mí siempre Flash era Wally West, para mí, la personalidad de Wally West. Entonces, le han dado una personalidad tan diferente a Barry Allen, que pues, es su personalidad que tenía antes, que pues no me siento que estoy leyendo un cómic de Flash, sinceramente. O sea, me siento como que estoy leyendo un cómic, como si estuviera leyendo CSI. Te lo juro que esa impresión me dio. Estaba yo leyendo un cómic de CSI, el cómic de Flash.
Se me hizo aburrido. Nueva York.
Central.
No, Central City. De Gem Cities.
Porque ahora ya son Central y ¿cómo se llama la otra?
Keystone,
sí. Central y Keystone. Entonces, no sé, esa estructura para mí creo que no funciona. Sí, no me gusta, güey. A mí me gusta. Voy a sonar raro porque le he tirado mucho a Marvel últimamente, pero realmente la estructura de Marvel de escribir para los trades, que escriben 6 números, inicio y fin, y más o menos puedes delimitar una historia en la mayoría de los números así.
Más o menos, hay unos que no.
Más o menos, pero en sus títulos que son menos hardcore, o sea, por ejemplo, Avengers, lo han hecho así. Entonces tú puedes agarrar 6 números, los lees y tienes ahí como si fuera un trade, ¿no?
Sí.
Entonces, a mí me gusta esa estructura, güey, porque yo no me quiero sentir obligado a tener el compromiso de que para tener la historia completa tengo que leer los próximos 2 años de un cómic, güey. O sea, no me gusta ese tipo de compromiso, por más bueno que sea. El único cómic que me ha agarrado por tanto tiempo, yo creo, es Walking Dead.
No.
Walking Dead es el único cómic que he leído así, pero sin embargo Walking Dead es diferente porque
pero también lo lees en tramos.
¿No? Lo voy a leer como, sí, o sea, no puedo agarrarme y leerlo cada mes, no, o sea, yo siempre me espero, se acumula el trade, 6 o 7, y entonces agarro el trade y leo el trade. Así de un jalón, pum 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 pum, me deprimo, llego a la última página y digo, puta madre, ya no hay más, me olvido por 6 meses. Sí. Y después de 6 meses ya lo vuelvo a leerlo.
No, pero además hay otro elemento. A lo mejor es una estructura que no te gusta, pero siempre va a estar muy bien escrito.
Exacto.
Puede que haya estructuras con las que no nos casemos, pero si están muy bien escritos, adelante. Y creo que eso le falta a varios
tipos. Entonces,
¿no?
Yo lo que veo aquí en DC es que probablemente ahí va la clásica especulación, güey. Okay. Probablemente aquí quien echó a perder de nuevo la idea fue el departamento comercial, los de mercadotecnia.
¡Qué raro! Eso en los cómics casi no
lo
pasa.
Lo que tenemos que hacer es hacerlo con esta estructura. Y hicieron que los escritores se apegaran a una estructura. Yo no sé si estuvieron leyendo ustedes Action Comics.
No.
Bueno, yo veo ahí claramente la estructura que quería tener Grant Morrison. Él tenía una historia planeada, pero seguramente en algún momento los del departamento comercial llegaron y le dijeron, güey, me tienes que alargar esa historia hasta que te llegue a 12 números. Güey, no mames, yo tenía un plan para 6 números. Aquí están, mira. Pa, 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 pa. No, me la tienes que alargar.
Va a ser
bueno, pues entonces tengo que meter esta historia. Y se hizo un rompecabezas horrible, güey.
Ah, no,
cuando
pero
realmente si tú juntas los números que están chidos, está poca madre la historia.
Es culpa de Grant Morrison. No, buen escritor puede abrir la historia sin problema.
Te voy a decir que, no sé, cabrón, si ya tienes un plan hecho, porque lo veo en todos, güey, en todos. Ese periodo, creo que ninguna serie se salvó. Ese periodo entre el 5 y el 7 están de huevo.
Sí, claro. Ahora, te voy a decir una cosa. Creo que un excelente escritor puede librar ese escollo de que te cambien el esquema, pero tiene que ser excesivamente genial. Y bueno, justamente, no es fácil, uno de los puntos débiles que siempre ha tenido Grant Morrison, y creo que lo hemos platicado aquí, es muy buen escritor. Pero uno de sus puntos débiles siempre ha sido la estructura de la historia. Luego
pero
espérame, se hace bolas.
Te voy a decir, te voy a decir que hay el Grant Morrison que me gusta y el Grant Morrison que no me gusta. Y en Action Comics era el Grant Morrison que me gusta.
Ah, sí, eso sí.
Sin embargo, tú de repente te dejaba en un cliffhanger, órale, está chido. Y de repente comprabas el siguiente y yo a veces hasta, ay, cabrón.
Puta.
El último que leí es el 8, estoy leyendo el 9. Ok, ¿y dónde está donde me quedé? No tiene nada que ver esto.
Así como me choca eso.
Entonces, pero te repito, si tú lees los cómics que están buenos, los que llevan la continuidad, es una historia perfecta y muy chida. Pero
déjame plantear una pregunta entonces. Sobre todo va para Pedro porque me da mucha curiosidad con él. Imagínate que, bueno, ustedes sí están siguiendo esos cómics cada mes en cuanto salen, ¿no? Pero tú dices, yo estoy de acuerdo contigo que igual a mí también me gusta leer historias de corrido. O sea, seguir un cómic así cada mes, no sé, desde que estoy en la cuando empecé a estudiar en la universidad, pues yo iba de clases de 7 a 9 de la noche, 7 de la mañana a 9 de la noche. Llegaba a mi casa bien cansado apenas y leía uno o dos cómics y ya mejor empezaba a agarrar los fines de semana para leer y me agarraba, no sé, arcos de historias o o trades o cosas.
Yo creo que eso es como las personas que les gustan los gatos y las personas que les gustan los perros. Hay gente que lee cómics que le gusta leer mensual y tener su pila.
Ah, yo pensé que ibas a decir.
Por eso la pregunta es para los
que les gustan historias como
gatos. Yo pensé que ibas a decir, hay gente que le gustan los gatos, hay gente que le gustan los perros. Hay gente que le gusta en las mujeres. Ah, no.
Ok.
Pedro. Ingenioso.
A ver, enfócate.
Por eso la pregunta va para ti. Esto es la razón de por qué le dimos su sección a Pedro, por estos comentarios tan inteligentes y que aportan tanto a la discusión.
A ver, Pedro.
Merecía su propia sección, Pedro.
Tú sí lees todo. O sea, para estar enterado, leo esto y leo esto.
No, leo todo.
¿Todo lo lees?
No leo todo.
¿Cómo no?
A Hawkman ni lo he leído.
Ay, yo creo que es el único que te faltó porque has leído todo.
No hay un montón de cosas que no
leí. Pero sí lees más o menos varios títulos al mes. O sea, en cuanto salen lo lees.
No.
¿O tú cómo lees?
Bueno, depende. O sea, hay títulos que sí me gusta leerlos cada mes. Por ejemplo, ¿qué será? Ahorita El Hombre Araña sí lo estoy leyendo cada mes y sí lo espero así. Porque creo que mis títulos favoritos sí los leo cada mes. Los que no me gustan tanto, sí los leo por bloques.
Pedro es un lector de mensual, cabrón. O sea, es a la gente que le gusta tener su pila de cómics. Y sabe cuál agarra primero siempre, ese es el que más le gusta y no se ha dado cuenta, pero así pasa, o sea, el primero que agarras es Batman, ¿no?
Ajá.
El miércoles que sale, güey.
Batman y Robin y los del Hombre Araña. Pues tengo como 4 o 5 que sí agarro.
Pero es un lector mensual, güey. Tú eres un lector de bueno, más Chucho, de trade, más de...
Chucho, ¿tú qué eres? ¿Lector mensual o lector de arcos?
Yo creo que varío también, o sea, los que me gustan ahorita también estoy leyendo nada más como 2 o 3 mensuales. Y mucho tiempo sí estuve siempre así porque no había de otra. Pero ahorita cuando no hay algo bueno, pues me regreso a algo viejito y consigo un trade y pues ese me lo chuto, que pues ya está hecho y me gusta también bastante que esté ya completa la historia. Entonces, pues yo creo que podría tomar las dos.
Yo me fijé que ahorita en los títulos...
Yo también puedo agarrar... No.
En los títulos ahorita que eso de nuevo 52, hay algunos que están chidos para leerlos en arco. Porque no sé si chutártelos cada mes... ¡Hala, qué aburrición! Bueno, según mi punto de vista.
Sí, creo que no es
pues te digo, es depende, pero lo que sí yo noté en todas las series es que las estiraron todas, como chicle. Sí. Todas las estiraron como chicle. Y y ¿sabes qué series me parecieron muy interesantes y que no tuvieron ese problema?
¿Cuál?
OMAC.
Ah, pero la cancelaron. Mm-hmm.
Exacto. ¿Cuál? Y OMAC era un cómic que si te gustan los cómics, si ustedes leyeron aquellas peleas entre Hulk y Ben Grimm y les gustaban esas peleas, bueno, pues OMAC es el cómic para ustedes. O sea, es un cómic, era un cómic bien divertido, en serio. O sea, es un cómic que era simplemente divertido. O sea, no tiene mayor expectativa, no buscaba ser ni revolucionario ni nada. Simplemente era un cómic divertido y que de hecho podías agarrar y leer, era una historia más o menos coherente en cada número. Creo que una de las razones por las que lo descontinuaron es porque Dan DiDio pensó, bueno, o sea, aquí o todos coludos o todos rabones, voy a meter yo mi cómic, también lo voy a descontinuar, a lo mejor ya no tenía tiempo el güey también de escribirlo, pero la verdad es que se estaba vendiendo bien y estaba bueno su cómic. Y series, las series que se descontinuaron son en donde yo noté que no hubo ese estirón, no hubo ese alargamiento, porque ellos sí pudieron plantear la historia que tenían planeada desde un principio, que era de 8 números, y la pudieron plantear así. Entonces, creo que hizo un daño tremendo esta estructura de temporada de televisión. Espero que no vaya a seguir esto así, que no vayan a seguir con esta estructura por los años que vienen, porque sí creo que podría, o sea, si querían no meterse en un problema, en el mismo problema de la continuidad y de que fuera una muralla, bueno, pues en 3 años podrían crear una muralla mucho más grande de lo que hubiera sido cualquier muralla que hubiera antes de estos nuevos 52. Porque simplemente en 3 años, que serían 36 números, que los tengas que leer completitos para poder entenderle al número 35, tienes que haber leído los 34 anteriores, estás en el hoyo. Es una muralla inmensa, güey.
Entonces, dentro de unos 4 o 5 años serían más que los nuevos 52, los viejos 52 cuando lleguen al número.
Definitivamente, imagínate, o sea, entonces
hacen falta, como es como tú dices, esa estructura no va a funcionar. O sea, ya estás viendo cómo los cimientos están todos rotos y llenos de cuadros.
Pero lo que creo es que, el plan no era así, ese no era el plan, y por eso creo que Mercadotecnia echó a todo a perder, porque ese no era el plan inicial. Ellos no plantearon que iba a ser así, de hecho. El plan de ellos, y de hecho en algún lado lo leí, no sé dónde, güey, pero ellos dijeron que las historias iban a ser de 8 números. Yo lo leí, güey, en algún lado lo leí, estoy seguro.
Y se me hacen muchos.
Y se alargaron a 12.
Una muy buena historia en 4.
Sí.
Güey, bueno, depende de la historia, pero bueno, el punto es que ellos estaban planteando 8 números y se nota que los alargaron. Se nota muchísimo que los alargaron.
No, ahora mire, yo creo que hace mucho daño estos lineamientos porque, digo, finalmente sí, claro. Estamos insertados en una cuestión industrial y económica y lo que tú quieras. Pero bueno, el arte, el teatro, por ejemplo, siempre ha dependido de las entradas, de toda esta cuestión. Y que seas tan estricto en algo que tiene un elemento artístico.
Claro,
no estamos hablando de chingados hamburguesas, ¿sabes hombre?
¿Cómo es? Como si Columbia Pictures dijera, a partir de hoy, todas nuestras películas tienen que durar 90 minutos.
Ni un minuto más.
Ni un minuto más, 90 minutos, todas.
No mames.
¿Qué pedo, güey? ¿No? O sea, esto es lo que hicieron con los nuevos 52. A partir de hoy, todos nuestros cómics van a tener una estructura de 12 números que va a ser una temporada y no se les ocurra terminar la historia a partir de esos 12 números, me la continúan. Creo que ahí estribó el error y eso es lo que nos cansó a todos y por eso cayó el interés y le salió el tiro por la culata. Creo que ese es el gran problema con los nuevos 52, que no se apegaron a su plan inicial. Y escucharon a un departamento de mercadotecnia o a alguien que dijo, no mames, güey, ven la tele, pinche Lost, lleva 9 años, cabrón. Sí, pero ¿quién se lo compra, güey?
Smallville también.
Smallville, ¿no? O sea, yo digo, güey, o sea, por más que me diga la gente, no mames, Lost, estuvo buenísima. Bueno, pues ahí me la platicas, güey, porque no mames. 9 temporadas de 20 y tantos capítulos cada temporada, a ver quién lo ve, güey. Solo que me metan al bote con tele y Netflix, güey. Entonces sí lo voy a ver. Pero no mames, güey, o sea... Neta, es un compromiso, güey, que a ti te dijeran, mira, va a haber un cómic que está bien chido, pero lo tienes que leer cada mes por los próximos 3 años. Bueno, qué hueva, me lo platican.
Mira, te voy a decir una cosa. Si, yo creo que yo sí lo hago, yo sí lo sigo, y es más, hasta tú también, pero primero, tiene que estar muy bueno.
Exacto. Además que te digan, hay 52 cómics que los tienes que leer. Ay, sí, ya los mandas a la chingada. Aunque todos estén muy, muy buenos. Entonces,
¿qué le haces
a
ustedes dos detrás?
No, pero ese es el problema. Y te vuelvo a repetir, o sea, ¿para qué necesidad? De hecho, ya solo alguna vez lo dijo el mismo Will Eisner. Yo he visto crisis de los cómics que se hacen por las pendejadas del buscar el aspecto monetario, y siempre al final los que terminan rescatando la industria son los talentos con esas incertidumbre que muchas veces tienen. Y digo, lo de la incertidumbre lo estoy poniendo yo, pero sí, cuando un creador hace algo, hay sus reglas de cómo escribir bien, de
estos lineamientos. Con razón eres el favorito de todos.
Pero en realidad siempre tiene ese grado de incertidumbre en el cual te puedes caer en tu trasero y equivocarte en uno, dos, tres números, o hasta una historia completa, y se vale, es parte de, ¿no?
No, y el punto aquí es que debieron de dejar que cada historia siguiera su curso.
Sí.
O sea, si un escritor quiere aventarse los 12 números porque sabes que tengo una historia bien chida que van a hacer dos, órale, échatelo, güey. Oye, ¿sabes qué? Vamos a hacer una historia de 4 y luego vamos a seguir con otra historia de 4. Órale, échatelo, no hay pedo, ¿no? Pero no, o sea, tú los lees todos y todos tienen la misma estructura. Parece que los, como los muñecos de He-Man, cabrón, que todos eran el mismo torso. Así están todos, ¿no? Entonces, y no empezaron así, eso es lo que más coraje me da. Empezaron, cada uno tenía su propia identidad, sea lo que sea, cada cómic tenía su propia identidad. Y cada vez se van amalgamando más.
Algo que me gustó, y ya no, porque no me dio tiempo, para que vea Miguel, que no me da tiempo de leer ni siquiera todo lo que quiero.
Porque ya tienes novia, porque si no.
Y que me gustó mucho fue Aquaman, que fueron 4 números nada más la primera historia. Y bien redonditos, bien
sabiditos. Y una historia muy original para Aquaman. El dibujo, qué bruto. El dibujo de Aquaman es
Ivan Rice. Bueno, me encanta ese cuate. Es buenísimo.
No, y aparte la mira cómo la dibuja. Y aparte da para muchos chistes.
También.
Por el que puedes decir, ¿me rascas la espalda?
Bueno, ya vamos a pasar a hablar de cada cómic, porque ya nos estamos sintiendo muy específicos. Vale. Resulta que DC utilizaron esta estructura de dividir sus 52 cómics en 7 familias. 7 familias que iban así a ir más o menos apegadas a la misma continuidad, ¿no? Hay algunas familias que estoy seguro que varios de nosotros no leímos nada de ellas, ¿no?
Stark y Tyrant.
Vamos a empezar con las familias más obvias y de ahí nos vamos a las menos conocidas, ¿no? La primera familia es la familia de los títulos de Superman. Están Action Comics, Superman, Superboy y Supergirl. ¿Qué han leído ustedes de esa familia?
¿Me creas que desde el año pasado que empecé los primeros números no los volví a leer? No me agarraron y dije...
Bueno, mira, te voy a decir, yo leí Action Comics, creo que ya lo comentamos sus defectos. Está bien escrito, sobre todo me gustaron... El primer número no me convenció tanto, pero a partir del segundo y el tercero... Lo que me gustó es que efectivamente lo que dijo Morrison sí era de que... Te vamos a contar el origen de Superman, pero no te vas a esperar qué chingados va a pasar lo siguiente. Lo estás leyendo y dices, puta... ¿Qué va a pasar? ¿O cómo va a reaccionar Superman? Entonces, me gusta que tenía elementos como que no te esperabas o elementos nuevos.
Esos primeros 4 números con Superman en los jeans y las botas de trabajador de construcción, con una capa improvisada, una camiseta improvisada, y todo lo que pasó en esos números, cómo conoce a Lex Luthor, cómo se entera de la nave que lo trajo.
La relación con Luisa y con
fueron
Jimmy.
Fueron brillantes esos números.
Muy dinámicos, están muy bien. Y de repente mete así el hachazo con la historia de los papás. ¿Es el cómic que estaba leyendo? ¿Sí es Action Comics? Sí.
Bueno,
sí.
Ese fue un backup. Ese no hay pedo.
Eso fue para estirar.
Pero era un backup, güey. ¿Cómo para estirar?
Pero estaba aburrido. Ah, bueno, o sea, venía chido la historia. Y tú esperabas ver la continuación.
No, y además, un backup con otro guionista.
¿Sabes dónde creo más bien que fue el problema? Cuando hizo el giro de esa historia en el satélite. Ajá. En donde hay una pelea en el cerebro de Superman y es la versión futura de Superman. Y ahí como que te saca de onda por completo, güey. Oye, yo estaba leyendo una cosa muy urbana, muy con un Superman muy antiguo y de repente, pum, me meten esto y luego lo acabó de matar metiendo al Superman de la otra tierra, el Superman negro que es el presidente de Estados Unidos.
¡Ah, caray! ¡Super Obama!
¿De dónde salió eso? No, o sea, desconcertante. Pasaron esos 3-4 números y me perdió por completo Action Comics. Iba muy bien, estaba yo interesadísimo con ese Superman inicial, de repente saca una historia de que mataron a Clark Kent. Todos creen que se murió Clark Kent. No volvemos a saber de esa versión de Superman, ¿no? Desconcertante por completo. Muy buenos los primeros números. No sé para dónde va la serie realmente, pero me perdieron porque cada cómic era desconcertante. O sea, como si te dejaran una historia inconclusa y al siguiente venía una historia diferente.
Y mira, yo creo que además, de repente ya dejó de... Y regreso a lo mismo, como que el defecto que siempre ha tenido Jim Morrison es esta, como que se le va la estructura de la historia, hay cosas que de repente se notan forzadas y aquí comenzó a suceder cada vez más comúnmente, y sobre todo por lo mismo, porque se notaba que era forzada esta estructura y le pegaron al pobre donde es más débil. Y creo que se nota, él va a salir en el número 16, ya para el número 16 ya no va a estar, y había elementos, de hecho... Por momentos sí me gustó cómo estuvo manejada esta cuestión.
A mí me encantó al principio.
No, esta cuestión de que no había Clark Kent y de que el hecho de que de repente él se dio cuenta, ay cabrón, Superman se dio cuenta, sí necesito a Clark Kent. Sí es algo importante de mi vida, pero igual al final lo termina resolviendo así como que de la manera...
Ahora, retomando tantito lo que dice Miguel, a mí no me parecen mal los backups y de hecho nunca espero mucho de un backup, güey. Entonces... A mí, sinceramente, no me molestó.
Yo lo veo bien. Si cierras un arco, metes el backup y entonces abres un arco nuevo. Pero si metes hacia la mitad de la historia...
Sí, porque además fue un backup muy largo, ¿no? Sí. Creo que era casi más largo que la historia principal.
Y fueron varios backups que no te aportaban la gran cosa. De hecho, es más, el único backup que creo que sí realmente me gustó... ¿Cuál de es Batman? Uno donde...
El de Batman.
¿El de Batman?
¿Cuál?
El del papá de Alfred.
Ajá. No, estoy hablando de estos de Action Comics. El único backup de Action Comics que realmente me gustó fue cuando están todos los periodistas acordándose de Clark Kent y de lo bien que les caía. Fue el único backup que me gustó, que dije yo, bueno, por fin, uno bien escrito. Pero cuando te ponen un chingo de backups y dices, ¿y este pa' qué? Y me está aburriendo, y pues los mandas a la changada, o sea, dices tú, ¿pa' qué?
Lejos.
Entonces, es Grant Morrison siempre, a veces desconcierta, a veces no, pero al principio estaba muy bueno y se echó a perder, no sabemos por qué. Ese es Action Comics. ¿Han leído algún otro Superman? ¿Alguien leyó
Superman? Yo leí Superman, leí toda la corrida de Pérez, y sí, la verdad, como que te comienza a dar
flojerita. Me acuerdo ese primer número que yo dije, estaba yo en la página 15 y dije... Puta, ¿cuántas páginas me faltan, güey? Llevaba yo como 45 minutos, iba yo en la página 15, cabrón.
Pero bueno, como que sí, da flojerita, no está, termina de estar bien cuajada la historia en el sentido de que tenga dinamismo. Al final es un chorote muy largo que está hasta metido con Action Comics, pero que se siente forzado.
Y a fin de cuentas, una historia de lo más trivial y sencilla y simplona, ¿no?
No empezó fuerte ni nada.
Me pareció, ¿se acuerdan aquella caricatura de los 80s de Superman que hubo? Como una historia para esa caricatura.
Mira, la historia no creo que estaba tan mala, no era una historia mala. Hizo también, y creo que lo hicieron con varios títulos importantes, donde le dejaron todo el peso del guionista a un dibujante. Y bueno, a mí se me hace un gran error, porque hay dibujantes que son muy buenos guionistas, y mis respetos, ahí está Will Eisner, ahí está John Byrne en sus buenos tiempos, hay varios ejemplos. Pero, pues aquí en DC le han dado oportunidad en títulos muy importantes a dibujantes que no tienen ese oficio de guionistas. A lo mejor sí tienen idea. Y bueno, este fue el caso que pasó. ¿Y sabes qué es lo peor?
Chucho, tu tosida no se entendió qué fue lo que querías ocultar en tu tosida.
Ok.
Vuelve a toser y dilo bien, más. Seguimos sin entender, pero bueno.
Leafield contra...
Leafield, ese gran guionista. Ah, bueno. Tenemos ese problema con esto, y lo peor es que creo que no le han dado pie con bola, porque termina su corrida George Pérez, chido, y lo retoma Dan Jorgens, que ya había hecho Superman.
Güey, Dan Jorgens, las historias de Dan Jorgens fueron buenísimas, ¿no?
Algunas. No sé, es que tiene cosas muy buenas y hay cosas muy aburridas.
Okay.
Entonces, bueno, haz de cuenta que lo retoma Dan Jorgens, pero te voy a decir una cosa. Dan Jorgens tenía cosas regulares y otras malas, y varios números buenos, pero muchos regulares, muchos malos. Pero si tú lo has visto como guionista, cuando es solo guionista, por ejemplo, su temporada de Thor es aburridísima solo como guionista, y aquí pues me recordó mucho a Thor, porque igual también duró creo que todavía menos números, unos 5 números más también y otra vez va para afuera.
Jürgens, como guionista y como dibujante, se nota cuando sí tiene ganas de hacer las cosas, cuando se ve que le dieron la chamba y se está aburriendo y lo saca por sacarlo.
Pues yo leí dos números de Dan Jürgens, me aburrieron. Justo cuando me aburrieron, me enteré que ya lo iban a quitar y que iban a poner a Lobdell. Y bueno, pues ponen a Lobdell. El único número que he podido leer de Lobdell, que es el único que ha salido, es el anual. Y el anual, igual que el primer número, no pinta muy bien porque el primer número me ha estado aburriendo. Es más, tú leíste de material el Superboy.
¿Sabes qué creo que les faltó en Superman?
Y a ver.
No tiene un villano.
Y eso te iba a decir, a eso iba.
No hay un villano, güey.
Espérame. Además, el primer villano en la corrida, tanto de nueva de Jürgens como ahorita en el anual que hace Lobdell, es este Hellspont, que...
Güey, eso no es un villano, es un monstruo.
Yeah, está fácil.
No, pero además...
Es el monstruo de la semana, cabrón.
Está fácil, mira.
Es un monstruo que se nota que es creado por Jim Lee, y que como Jim Lee ahorita tiene su influencia, dijo, quiero que este sea villano chingón y que sea
por
importante.
Por eso, pero es que ya esa carta de decir, el monstruo que está atacando a la ciudad y Superman va... Güey,
no, pero es que ni siquiera... No. Eso, este no es el monstruo. Hellspont no es monstruo, se supone... que es un tipo que ha estado viendo durante miles de años. Y
sí,
que
es el malo de los Wildcats. Ni siquiera es el malo de Superman.
Okay. Exactamente. Y eso voy. Jim Lee tendrá muchas cosas buenas, pero no tiene la misma capacidad que tiene Jack Kirby, que era un dibujante, que a lo mejor no hacía historias, pero que cuando te creaba un personaje, le daba su toque, pero que además decías, no, es que este sí es, aunque se nota que es Jack Kirby, es un personaje perfecto para el universo DC, como Darkseid, ¿no? Y aquí no, aquí este lo ves con Superman y dices... ni visualmente,
personaje. Yo creo que eso es lo malo, que no, o sea, se hace poco interesante la historia porque no hay un villano y no hay una línea conectora que te haga pensar que Superman esté en ningún tipo de riesgo, ni la ciudad tampoco, ni en fin, o sea, es un cómic que no toma ningún riesgo y demasiada palabra. Si haces un conteo de palabras en esos números, qué bruto. Yo creo que te salen como 200% o 300% más que cualquier cómic normal.
Entonces, como que Superman no han encontrado el equipo creativo adecuado, este equipo creativo le voy a dar uno o dos números más.
Porque tiene varios años que no han encontrado un equipo así fuerte.
Me perdonas, pero me disculpas, pero Superman antes de Flashpoint estaba verdaderamente interesante. Todo lo del nuevo Krypton, todo lo del nuevo Brainiac...
Ah, eso sí.
Estaba muy interesante.
Ya leí esos números de Action Comics donde Jeff Jones vuelve a sacar a Brainiac.
¿Qué tal?
Se ve muy... Sí, está muy bueno. Está bueno.
Increíble. Yo tengo el trade y como trade, como novela gráfica, increíble, güey.
Sí,
buenísimo. ¿Y un dibujo?
Sí, exactamente.
Es este dibujante que le hace la cara de Christopher Reeve siempre, no me acuerdo cómo se llama.
Gary Frank.
Exactamente.
Ahí lo tengo pendiente de leer, pero no lo he leído.
Y toda esa línea de historia que empezó con precisamente ahí es donde él rescata a Kandor y luego el nuevo Krypton.
Pero te voy a decir una cosa, es que ese es el problema. Te voy a decir una cosa. La cuestión fue cuando acabó todo ese ciclo.
Ah, empezaron con una cosa con Doomsday, ¿verdad?
Y no, eso fue un desastre. No. Comenzaron a retomar Superman, la revista, la retomó Straczynski, el que levantó mucho al Hombre Araña, que hizo esta serie que me encanta de Babylon 5, pero dicen que no le quedó nada bien, que tenía una idea así medio rara de que Superman ya andaba por los estados del medio oeste de Estados Unidos y que se llamaba Grounded, pero que, pues como luego le pasa a los grandes creativos, de plano la rigó.
Y le tocó después de un boom muy épico, o sea que terminó, la verdad, toda la historia del nuevo Krypton. Pues vaya, terminó como todos pensábamos que iba a terminar, ¿no? Pero a fin de cuentas estuvo muy interesante y bien llevada la historia. A mí me tuvo clavado con Superman, que hace mucho que no me clavaba con Superman. Lo mencioné.
¡Ay, Gold!
Que pudieran agarrar a Jones para que escribiera.
Pero algo muy importante. Toda esa línea de historia, hubo un villano interesantísimo, cabrón. Zod. Y creo que más que Superman, Zod como villano... es el que hizo que esa línea de historia se hiciera tan interesante. Porque nunca sabes, bueno, este güey, ¿se reformó? ¿Es bueno?
No, sigue siendo malísimo,
¿no?
No reveles, o sea, más para que...
Entonces, realmente vale la pena esa historia y creo que no han logrado. ¿Sí? O sea, cayó por los cielos. Bueno, vamos a pasar a Superboy y Supergirl. ¿Nadie ha leído nada?
Superchica...
Aquí en México se conoce como Superchica, ¿verdad, Pedro?
Ah, sí.
Claro. Entonces, realmente están agarrando un enfoque sobre ella que nunca se le había dado. Siempre se había jugado la carta de la adolescente que no sabe qué pedo, o la carta de la Superman mujer, o hasta de Ángel la pusieron una vez, ¿no? Y ahorita le están dando el enfoque de una verdadera extraterrestre en un mundo desconocido, en donde ni siquiera habla el idioma. Entonces creo que es un enfoque muy interesante, que nunca se le había dado a Supergirl, aunque sí está un poco aburrido. Pero el enfoque está muy interesante, que le den ese enfoque. Pero no han sabido, o sea, va avanzando muy lento el cómic. Es el mismo problema. O sea, una cosa que yo diría, no mames, güey. O sea, esto ya lo hubiera concluido desde hace 3 números. O sea, y sigue la misma línea, ¿no? Entonces, aburre. Pero la verdad es que le dieron un enfoque que nunca se le había dado y que pudo haber sido algo muy chido.
Ahora, yo creo que, hablando de Superboy, más que por lo poquito que he visto, porque tampoco me he clavado, no me ha interesado mucho el guionista, como que Superboy, más que estar en la familia de Superman, está en la familia de los Jóvenes Titanes, que también lo intenté leer, como que sí me llamó la atención, pero a los 3 números me dio una flojera terrible. Es el mismo guionista Scott Love del de Superboy y de los Jóvenes Titanes, o de los Teen Titans. Entonces, creo que por ahí va el problema, ¿no?
Sí. Bueno, vamos a pasar a otra familia. Otra de las que nos gustan. La familia de Linterna Verde, de Green Lantern.
Ah, bueno.
Son Green Lantern, Green Lantern Corps, Green Lantern New Guardians y Red Lanterns.
Ah, la máquina.
Son 4 títulos.
Cuatro títulos.
Mira, yo leí el de New... A lo mejor tengo que releerlo porque lo leí cuando estaba...
A mí me pareció el número 1 muy interesante, conjuntando los cores de todos los colores, ¿no? En un solo equipo.
Pues sí, pero a mí me dio flojerita. No sé qué te pareció a ti.
Pues tanto que no volví a leerlo, entonces...
Entonces sí, a lo mejor...
Me pareció buena la idea, pero no tanto como para seguirlo leyendo, creo.
Creo que en ese momento estaba muy sobrecargado, tal vez era que estaba muy sobrecargado y por eso no me interesó tanto. Pero no me quedé, creo que no recuerdo ningún momento memorable y tal vez ese sea... Ahora, otro detalle también, como que se la dieron a un dibujante que es como que muy, muy nuevo visualmente, tiene ese estilo nuevecillo, pero que no es muy bueno, no es muy buen narrador.
¿Estás hablando de Green Lantern?
De Green Lantern, no.
De New Guardians.
Los nuevos guardianes, de New Guardians.
Entonces, y Red Lanterns también o sea, es un personaje que me gusta, el de los Red Lanterns. Me pareció muy buena idea cuando salió en Green Lantern. No mames, güey, unos anillos que tienen el poder de carcomerse la energía verde de los anillos de los Linternas Verdes, ¿no? Era una idea increíble, ¿no? Pero no me parece que sea una historia que sostenga un título así.
Ahora, te voy a decir una cosa. Peter Milligan es un guionista que, sobre todo, tiene unos materiales muy buenos, pero en cómic alternativo. Y entonces, cuando lo pones a hacer cómic de superhéroes, o puede hacerte algo excesivamente bueno, que es bien novedoso, que llama mucho la atención y que te va a gustar, o de plano se va a lo más bajo porque no es como que su ambiente natural como escritor, ¿no? Entonces, él como que nunca batea de hit. O hace un jonronazo, o de plano le hacen out al cabrón. Sí.
Bueno, y vamos entonces, a pasar a Green Lantern Corps.
Es el problema Core. Cuando él hace cómic de superhéroes.
Bueno, entonces vamos a pasar a Green Lantern Corps. Ese sí lo leyó Miguel. ¿Qué te pareció, Miguel?
Pues sí, pero ya me decepcioné porque le digo a Mario, yo muy emocionado ayer, ¿no? Que lo vi.
Sube el...
Oye, está muy chido, me gustó cómo empezó, que no sé qué, porque ustedes me lo recomendaron. Ah, porque yo les decía, ¿y qué? ¿Cuál leo? Green Lantern Corps. Esa es la que tienes que leer, Miguel. Y ya después lee lo demás. Ah, chido, chido. Llegué al número 4 o 5, creo, algo así. Y le digo a Mario, oye, qué chido está. Sí, ¿y en cuál va? Va como por el 12. Y yo,
No, pero fíjate, hasta eso. Creo que ese sí termina la historia en el número 6.
Pero también alargadita.
Bueno, un poquito alargadita. Termina en el 6, el 7 es un epílogo. O sea, como que para ya...
Para alargar.
Bueno, sí. Y pero me ha gustado, creo que...
Te digo, o sea, ninguna serie se salvó de ese periodo entre el 6 y el 8.
Este sí cumple las reglas. Empieza así con algo fuerte, de que empiezan a matar linternas verdes y no sabes por qué. Luego, empiezan a construir muy bien al personaje de Guy
Garner. ¿Tú ya conocías la idea de los Alpha Lanterns?
No.
Eso es una de las, para mí, de las mejores creaciones de Geoff Johns. En su corrida, la idea esta de los Alpha Lanterns, que básicamente son los... asuntos internos de los Linternas Verdes, son la policía de los Linternas Verdes, entonces son unos super Linternas Verdes que están fusionados con componentes de Manhunters, y pierden su personalidad, para, pero se quedan con su voluntad para ser tan... Entonces son los Green Lanterns más poderosos, ¿no?
Más poderosos, pero que... más deshumanizados, porque ni siquiera necesitan dormir.
Así es.
O sea, son unos cuates que ya están bien mecanizados y bien... Y de eso trata esta historia, ¿no?
Pues me gustó mucho. Igual los villanos que pusieron, no sé, se me hicieron fregoncísimos, así con sus espadas.
No, pues esa idea... Bueno, probablemente sin spoilear, pero sí, esa idea de los Keepers... Me parece de las ideas más originales de todos los nuevos 52. Yo la compararía a lo mejor con la idea de los búhos, porque de la corte de los búhos, porque fue una idea muy buena, cabrón. Neta, o sea, ¿a dónde se van las linternas cuando ellos no están cargando sus anillos, no? Entonces, resulta que estos cuates tenían su planeta cubierto de esas linternas, y entonces cuando un Green Lantern cargaba su anillo, la linterna aparecía y regresaba a su lugar. Y ellos tenían todo su ecosistema basado en esas linternas, güey. Les quitan las linternas, su ecosistema se muere, ¿no? Me parece una idea genial. Ahora,
además, el dibujo está muy bien hecho y va con estos momentos épicos o estos momentos así como que grandotes de que van a destruir toda una ciudad o que va a pasar este cataclismo en un planeta. Y la verdad, sí te
veo. Algo muy interesante, la situación en la que ponen a John Stewart, me parece...
Ahí es donde justo me quedé.
Esa situación me parece es muy Jack guerra. Bauer, volviendo a hablar de 24, porque me parece que es así una decisión de esas con las que Jack Bauer se encontraba todo el tiempo. Pero vaya, está súper bien manejado. Y el hecho de que si lees Green Lantern también tienes, sabes, el por qué los guardianes están actuando así y sabes que es que están queriendo descontinuar a los Green Lanterns, entonces sabes que ellos lo están haciendo todo por abajo del agua y están queriendo crear discordia entre el core para que, entonces
eso sí yo no lo
sabía. Está súper 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 interesante, ¿no?
Ahora, que lo que pasa es que mira, nosotros ya hemos leído todo este año de Linterna Verde, pero justamente cuando te lo comienzan a revelar en Linterna Verde también te lo comienzan a revelar en Green Lantern Corps. Entonces, está bien, hasta eso está bien coordinado, y porque no tienes la necesidad de leer los dos títulos. Lees uno y te queda claro que esta persona, entonces, no te quedas, ay, hay una mención de repente, ah, por ahí anda Hal Jordan, pero no, o del otro lado, ah, por ahí andan los Green Lantern Corps.
Está bastante recomendable, muy dinámico, muy fácil de leer, me aventé como 4 números en media hora.
Así es, está muy interesante.
Me gusta mucho cómo está manejada la personalidad tanto de Guy como de John Stewart, porque está muy apegado a lo que les ha pasado antes, a cómo
no creas,
eran.
Porque Guy Gardner ya no es Guy
Gardner. Es lo que te iba a decir, yo extrañé a Guy Gardner, que yo conocía.
Este es Guy Gardner ya no es Guy Gardner. Bueno, ya no es el tipo nefasto que...
Con el chorro de energía así como manguera sin control.
No, y realmente este cuate es un Guy Gardner muy atenuado.
Sí, muy ecuánime.
Sí, o sea, es un cuate que...
Bueno,
este no se ríe.
Sí, o sea.
Pero bueno, ahora.
Atenuado al máximo.
Pero lo que sí me gustó es cómo está manejada esta relación entre los dos personajes principales, que son tanto Hal Jordan como John Stewart. O sea, sí se siente que sean cuates.
Ah,
se siente
algo que muy son importante que salió, que algo yo no sabía, para mí fue novedad. ¿Cómo están estructurados los 7000 y cacho sectores en la galaxia? Ah, todos los sectores están estructurados como triángulo hacia el centro del universo, que es Oa, y así cada Green Lantern en su sector puede llegar a Oa sin salir de su sector, y estando en Oa, sigue estando en su sector, todos los Green Lanterns. Eso estuvo súper interesante, y la manera de presentarlo y de explicarlo estuvo muy interesante. Ahora, tampoco se los spoileo, pero ya voy con Green Lantern.
Un último punto, es que me encanta cómo Tomasi escribe este grupo de superhéroes, o sea, en un mismo número te puede poner 7, 8 personajes y no te pierde, cada uno tiene su voz, su personalidad, y te parece agradable la interacción entre estos personajes. Entonces, es muy buen título, recomendado.
¿Ya puedo?
Sí.
Ay, bendito sea Dios. Pues, ahora sí vamos a pasar a Green Lantern, que a mí me parece que está a la par, está buenísimo. Sí. Esta idea de que Sinestro sea el Green Lantern para el sector, que es 2814, es un ideón. O sea,
claro.
Y la idea de que él viene por... No me gustó mucho, también me cambiaron un poco a Hal Jordan. Me
lo hicieron
al principio. Al principio nada más, ¿eh? Se ve que se dieron cuenta de la crítica y lo volvieron a adaptar conforme avanzaron los números al Green Lantern que conocemos. Pero sí, al principio parecía que estaba yo leyendo al, al Green Lantern de la película. Y ya después ya cambia, ¿eh? Después ya, ya vuelve a ser más o menos el Hal Jordan que conocemos. Pero sí, esta idea de estar abajo de Sinestro y que Sinestro prácticamente lo amenaza para volver a ser Green Lantern, pero para que lo ayude, no para otra cosa, ¿no? Y estas historias en donde se encuentran, por ejemplo, el ir al, al planeta de Sinestro a liberar a su gente porque los tienen, los Sinestro Corps los tienen subyugados, ¿no? Y ellos dos solos contra todo un ejército de Sinestro Corps, y la manera en que se resuelve me pareció genial, güey. Y en general la manera en que Hal Jordan vuelve a convertirse en el Green Lantern del, del sector 2814. O sea, está muy interesante el cómic de Green Lantern. La única queja es la misma historia que yo sigo leyendo desde Green Lantern Rebirth. Aquí sí yo estoy seguro que si una persona llega y se pone a leerlo por primera vez, no le va a entender ni madre. Porque el Green Lantern Corps hicieron un excelente trabajo en el número uno de explicarte quiénes son los Green Lantern Corps y cómo funcionan. ¿Sí o no, Miguel?
Pues algunos.
Ya estás de autista, ¿verdad, cabrón? Ya lo aburrimos.
No, no, no.
Oye, discúlpame si te estamos
Me acuerdo que hasta en un podcast, en un episodio, tú decías cómo eran los poderes de Jon Stewart, cómo eran los poderes de... O sea, iba muy
sí, precisamente el poder en el de Rebirth, ¿no? Que cambiaban la, la manera en que usaban sus anillos, sí.
Sí.
Pero bueno, el punto es que en Green Lantern Corps realmente te dan una buena, un buen refresh de cómo está la cosa,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Cambio Green Lantern, no. O sea, continúa exactamente donde dejó después de, de Flashpoint. O sí. sea, antes de Flashpoint, continúa ahí.
Ahora, hablando de las cosas que sí me gustan mucho de Green Lantern, primero, el dibujante es buenísimo. Y la verdad ya tiene un nivel muy bueno, me gusta.
Ha avanzado mucho, ¿te acuerdas al principio sí. cómo dibujaba este fulano? No, no era lo que está haciendo ahorita. Es uno de los pocos dibujantes que ha aumentado su estilo.
Sí, no, y además en la narrativa es muy bueno, hace una narrativa muy dinámica, con mucho detalle,
El entintador le ayuda mucho, ¿eh? Es ajá. Muy buen entintador.
Sí. Y sobre todo las expresiones faciales, es muy bueno para las expresiones faciales.
Dog Monk, no sé cómo se pronuncia.
Dog Monk.
¿Manke ¿sí? o Monk?
Es Monkey, aunque no lo creas.
¿En serio?
Ah, es Monkey.
Dog Monkey.
Órale, pues.
Exacto, así suena, güey.
Entonces, ahora, y algo
eso
que...
Eso pareció un gato más que un mono, Pedro.
La culpa la tiene el que no sacó sus efectos cuando debe, pero bueno.
Ay, perdón.
La relación entre Hal Jordan y Sinestro, cómo tienen sus desacuerdos, cómo tienen sus rencores, pero poco a poquito van haciéndose cada vez más cercanos y respetándose un poco a partir de sus diferencias, pero
no
también
creo,
sus similitudes.
Yo creo que Hal nunca va a llegar a respetar a Sinestro, pinche asesino de millones, güey. O sea, es que no hay punto de...
No, pero...
No. O sea, Sinestro creo que se establece que respeta a Hal Jordan y que siempre lo ha respetado. Si no, no hubiera ido... No hubiera pensado primero en Hal Jordan que nadie más...
Pero no lo quiere aceptar. O sea, no lo quiere aceptar para nada.
Pero Hal Jordan... Olvídate, Hal Jordan en la primera oportunidad lo va a meter al bote, porque es un psicópata asesino de millones de personas, güey.
Pues yo creo que como que no, pero bueno, ya eso lo veremos según se desarrolle la historia, y me gusta eso, por lo menos me gusta que tenga yo esa inseguridad de si se va a retomar una buena relación que en algún momento se supone que en esta continuidad la tuvieron.
Y te digo, es muy interesante ese tipo de relación porque es la misma relación que Superman tenía con Zod en esta serie que estábamos hablando hace un rato del nuevo Krypton.
Órale.
Es la misma relación que Hal Jordan empieza a tener aquí con Sinestro y que se hace muy interesante porque realmente llega un punto en el que fue el villano más terrible y asesino de millones empieza a caerte bien al grado de que empiezas a pensar en él como un héroe o como un antihéroe.
Órale, pues.
¿No?
¿Está bien?
Bueno, vamos a pasar a la familia de The Dark, que es Justice League Dark, Swamp Thing, Animal Man, Frankenstein, Agent of Shield, of Shade, ya iba a decir Shield, I Vampire, Resurrection Man y Demon Knights.
No leí ninguno.
yo leí los primeros números nada más de dos números de tanto Swamp Thing como Animal Man, pero ya no le seguí.
Bueno, ¿y por qué no le seguiste? ¿No te gustaron?
No, sí, pero por X o Y, a diferencia de lo que piensa Miguel, no tuve tiempo.
Ok. Pero okay. Pues como que
sí. No tuve tiempo, pero sí, quiero leerlos, quiero ¿sí? leerlos.
Eso. O sea, está en tu pila por leer.
Ándale, exactamente.
Ok. Bueno, pues yo sí leí varios de estos, leí Justice League Dark, no, realmente como que no me interesó mucho, aunque es el equipo donde está John Constantine y en general las historias de John Constantine sí me atraen, pero no lo he leído. Leí Swamp Thing, Animal Man, Frankenstein, Agent of S.H.I.E.L.D., of Shade y Demon Knights. Ah, y Resurrection Man hasta el número 7. Voy a hablar en general porque tampoco me voy a pasar media hora hablando de estos. Animal Man y Swamp Thing, recomendadísimos y léanlos uno junto a otro. Sí está bien que puedes leer uno de los dos nada más, pero tienes muchísimo más de la historia si los lees los dos. Es una historia oscura, es una historia hasta cierto punto de horror. El dibujo está increíble, especialmente en Animal Man.
Sí, a mí me gusta mucho Yannick Paquette, que es el de Swamp Thing.
Los dos tienen, y especialmente Animal Man tiene este escritor que a mí me encanta, güey, que se llama Jeff Lemire, que es el que hizo Essex County. Y él trae esa sensibilidad de Essex County de crear relaciones entre los personajes.
Órale,
trae pues. Aquí una dinámica de familia entre la familia de Animal Man que es muy chida. Y pues ya sabemos que Animal Man es el superhéroe que siempre está fuera de el ser superhéroe, ¿no? Es el superhéroe que es el hombre común. Entonces, realmente me parece muy interesante cómo lo han manejado. Swamp Thing está chido, pero estos dos números estuvieron muy interesantes hasta el 6. Del 6 al 8 sufren ese problema del alargamiento y hasta el número 12 no hay una conclusión todavía de la historia que inició en el número 1. Entonces es una gran queja para mí, definitivamente, porque a pesar de que ya se unieron las dos historias, seguimos sin tener una conclusión. Y sí creo que no es una historia que dé para tantos números, la alargaron demasiado.
Órale.
Está interesante, léanlo con reservas. Frankenstein Agent of Shade, lo mismo que OMAC. Es un cómic divertido, tiene ideas divertidas, pero está bizarro. Digamos que es como un cómic independiente en DC Comics.
Órale, pues. Aunque ya cambió de escritor, ¿eh? Los últimos números ya no los hace Jeff Lemire.
Sí. Okay. Bueno, pues al principio, que es lo que yo leí lo de Jeff Lemire. Me gustó mucho. Muy interesante. Historias muy bizarras en otros mundos. En fin. Resurrection Man es un cómic que al número 6 no le encuentro ni pies ni cabeza. Dejé de leerlo, me dio flojera. Dicen que... Y a pesar de que tiene mucho hype y que la gente dice que está muy bueno, yo no le encontré porque dicen que está muy bueno.
Ay, hecho, el personaje está buenote.
No le encuentro la idea a la historia. La historia es de un güey que cada vez que lo matan, resucita con un poder nuevo.
O sea, cada vez que se va, se viene... Ah, no.
aparece que se puede hacer agua o que controla magnetismo o que, en fin... Pero, y hay gente persiguiéndolo, y parecen que son como ángeles o algunos y otros son demonios. No tiene ni pies ni cabeza. A mí no me gustó. No me está gustando, y en el número 6 me di cuenta de que, güey, ¿para qué lo sigo leyendo si me parece que es una tarea leer esto? No me gustó. Demon Knights. Muy buena la primera historia, fue una historia de 6 números. Está muy buena, es un sitio a un pueblo para proteger una ciudad. Estuvo muy interesante. De hecho, el equipo que se forma entre Vandal Savage, Etrigan, son varios personajes antiguos y algunos nuevos de DC Comics. Por ejemplo, hay una amazona, güey, muy parecida a la Mujer Maravilla, pero de esa época. Está interesante, pero me parece que esa historia daba para una miniserie. Creo que este debió de ser uno de los números que cancelaran en vez de que cancelaran OMAC. No me parece que dé para más, especialmente porque yo pensé que este iba a ser mi Conan en DC Comics, y realmente no es Conan en DC Comics, o sea, son historias demasiado largas, volvemos a lo mismo, o sea, es una historia que ahorita, o sea, medio termina en el número 6 la historia, pero realmente viene siendo la misma historia hasta el número 12, y en el número 12 aún no termina. Entonces, creo que en este setting, el setting de fantasía, creo que estamos acostumbrados a historias cortas, historias que empiecen y terminen en un número, arcos cortos. Tenían que darle la misma estructura que todos los demás cómics, no entiendo por qué, y creo que ese fue el gran error. Este cómic debió de haber sido el cómic que tuviera historias separadas, ¿no? Pues, en fin, esa es la familia de Dark, de lo que hemos leído. También dicen que está muy bueno el Eye Vampire. No lo he leído.
Pero dicen que ese sí está muy... Tienes que leer todo lo anterior para como que entenderle, ¿no?
Ok.
Pero bueno.
Entonces, bueno, vamos a pasar a la familia más grande, de hecho. La familia de Batman.
Órale,
pues. Es Batman Detective Comics, Batwing, Batman Dark Knight, Batman y Robin, Batgirl, Batwoman, Nightwing, Catwoman, Birds of Prey y Red Hood and the Outlaws.
¿Y Robin? ¿Ya mencionaste a Robin?
No, no hay Robin.
No hay serie de Robin. No, no hay serie de Robin.
¿Pero hay de Red Robin?
No.
No, hay de Red Hood.
Es Teen Titans. Ahorita Tim Drake es Red Robin y está en los Teen Titans.
Exacto. Y ya lo comenté en mi opinión de Teen Titans, no sé tú. Pero bueno, eso ya es otra cosa.
¿Qué opinamos? Bueno, ya hablamos extensamente de la serie de Batman, creo que ya la cubrimos al máximo. Chequen sus episodios. Vale muchísimo la pena.
Yo solo podría decir lo que no comentamos de la serie de Batman, que es el último número, el 12, que le dieron de descanso a Capullo para que entrara esta otra chava a dibujar. Me pareció una buena historia, fíjate que cuando se centra nada más en una sola cosa, es de esos one shots que funcionan.
¡Buenísimo!
Sí.
La historia de la chavita con su hermano que es gay, que lo están como bulleando horrible, llega Batman y aparte explican cómo se mueve Batman en la ciudad.
Me pareció una historia muy Brian Azzarello.
Está perfecta.
Sí.
Te aporta cosas del personaje, te cuenta la historia de la chavita, muy bien dibujado, bueno, muy bien entintado.
Y además Becky Cloonan, me encanta esa dibujante, es muy buena.
Se ve que está inspirada y funciona el cómic, o sea, no te deja, ay, ¿qué va a pasar? Algo. Si la chavita vuelve a salir, me puedo regresar a este número y volverlo a leer. Es un excelente one shot.
Sí, sí, sí. También el cero está bueno. Va los orígenes de Batman. Sí, está bien.
Ay, Batman y Robin.
Ese no lo leí, el cero.
Batman y Robin, muy buena primera historia, me gustó mucho. Y la segunda historia me dejó con cara de what. Es nada más de 4 números. Está también buena. Pero no sé si te pasó a ti, como que la historia era la guerra de los Robin y que entre los Robin... Y de repente la acabaron de una manera que además... Yo dije, a ver, están... No, espérame. Lo acabaron de una manera que dije, bueno, pues están haciéndole un guiño a la película de Batman. Ah, ¿hay otro guiño a la película de Batman? A ver, esto también pasó al final de la película de Batman. Y al final había como 4 o 5 elementos de la película de Batman de esta última que yo... Cuando acabaron la historia.
¿Y cuáles?
Primero, ese fue el primer guiño que yo pensé, ay, nada más es un guiñecito. Efectivamente, como tú dijiste... Aquí a Batman sí lo ayudan todos los Robins a que la cosa termine bien. Sin los Robins no va a terminar la cosa bien. Y aquí son una parte muy importante de esa Batifamilia. Segundo, Batman, como la emergencia está tan grande, a toda la ciudad se la está llevando la changada, se decide salir en pleno día. Y yo, eso también pasó en la película. Y además, Batman salva de última hora la ciudad de una gran bombota que va a explotar y que se la lleve. Y yo dije...
Eso también lo hizo Iron Man.
Además, eso también lo hizo Iron Man en Avengers. Entonces, a mí me pareció medio raro como que... ¿Le obligaron a terminar la historia así a Tomás? ¿Y o qué pedo? Porque además se supone que lo importante era la interacción entre los Robin. Y al final no terminó. Ni siquiera me sacó de donde ese final. Aunque la historia está buena. Y Peter Tomasi se me hace uno de los mejores escritores que está trabajando ahorita en DC. Con estos dos títulos, tanto Green Lantern Corps como Batman y Robin, y de hecho es más, está muy bueno también el cero me gustó mucho, y bueno, pues te dan hasta ganas de conocer más de este Robin, que como tú dices, está mejor manejado que por su creador, que es Morrison.
Pero fíjate que aquí es la primera vez que vemos a Batman realmente como padre.
Claro.
Entonces, y ellos han explotado eso muy bien en esta historia y realmente están poniendo la relación entre entre Damian y Bruce, papá, como y de Batman y Robin, ¿no? Sí. Como Batman y como Robin. Y también la relación entre Damian queriéndose ganar el respeto de los otros Robins. Porque para todos los efectos, Damian es, creo, mucho más peligroso que Dick Grayson y que Tim Drake juntos. Y probablemente que Jason Todd también.
Sí.
O sea, es un niñito que te puede matar con... ¡Pum! Te toca y ya te mató, güey. O sea, ¿cómo mató al villano en la primera
historia, sí.
En la primera historia, ¿no? O sea...
Por cierto, un buen spoiler que ya bueno,
ya no manches.
Este es un excelente spoiler que acabo de dar. Pero... No, pero en serio, o sea, es un niño que... Güey. O sea, más bien, en vez de que Batman esté protegiéndolo como Robin, al contrario, o sea, Batman está para proteger a los demás de Robin, güey.
Sí,
o
claro,
sea,
claro.
Eso es lo que me parece algo muy novedoso en este cómic. O sea, y Batman no se preocupa realmente porque lastimen al niño, güey. O sea, Batman se preocupa porque el niño va a acabar matando a medio mundo.
Sí.
Entonces, me parece una dinámica interesantísima que nunca había habido en Batman. Y además han sabido desarrollar a Damian de una manera que realmente se ve amenazador y realmente...
Te lo crees como ya personaje.
No es, ya sí. No es Robin lo que era Robin. No,
y es más, el número cero aporta que le creas todavía más a Robin como personaje. Y aparte, el dibujante. ¡Qué buen dibujante! Cómo maneja bien esa iconografía de Batman, cómo pone esa oscuridad. Se agradece mucho todo eso.
Y hemos logrado ese asunto de que el traje de este Robin a mí me encanta. Siempre me ha gustado desde que salió la primera vez, güey. El traje de Damian como Robin. Pero sí, es una dinámica que nunca habíamos visto en Batman, ¿no? Sí. La dinámica de Batman papá y aparte Batman y Robin, ¿no? Entonces, nada más por eso vale la pena. Sin embargo,
pero además,
los villanos han estado en esta serie.
Sí.
Unos villanos excelentes. Excelentes y villanos nuevos.
Sí,
hace mucho que no nos aportaban villanos nuevos a Batman.
Ahora, otra cosa que siempre es muy importante en Batman y que ya se había perdido... La relación con Alfred también está muy bien hecha. Alfred es un elemento, a lo mejor muy breve, pero muy importante en esta serie y que te da un buen toque, la verdad.
Y fíjate que ya han atenuado también mucho a Damian, porque si tú ves aquella miniserie de Batman and Son, es un Damian totalmente diferente. Aquí era un Damian que era un niño psicópata. Y este es simplemente un niño que tiene un entrenamiento terrible y que está muy descarriado, pero no es malo.
Claro.
O sea, aquí Damian no es malo. Uh-huh. Te lo hacen dudar en ciertos momentos. Uh-huh. Pero, o sea, ves sensiblemente que este niño puede llegar a ser el sucesor real de Batman, ¿no? Porque es, o sea, ni de Dick Grayson, ni de Tim Drake, ni Jason Todd, podemos decir, este güey sí va a ser un sucesor de Batman porque Batman realmente es casi invencible, ¿no? O sea... Planea todo.
Y además, Batman tiene ese daño interno peleado, tan exacto. Grande. Y este chavito, de repente, es un culé.
Es el primer Robin que podemos ver como realmente un sucesor viable para ser Batman. Un Batman al nivel del Batman que es Bruce Wayne, ¿no? Entonces, lo hacen muy interesante. Muy interesante, ¿no? Entonces, Nightwing estuvo padre, el tie-in con la corte de los búhos. La verdad es que no leí más de... The Nightwing, Red Hood and the Outlaws. Aléjense de eso, por favor.
Ah, sí.
Batgirl. Estuvo entretenidillo, pero es un cómic que no tiene pretensiones. De hecho, lo dejé de leer.
Ya mencionaste Detective
Comics. Me aburrió del
primero. Detective Comics, fíjate que no lo he leído.
Mira, Detective Comics.
Les quería preguntar qué les pareció de que te spoileo.
A ver.
Que el comodín se quita la cara. O sea, se... corta el rostro y se lo quita Joker. Y lo clava.
Eso nos lo spoileas, Miguel. Pasó en el número uno.
Todas partes.
Pasó en el número uno.
No lo leíste.
Y ya no lo han
número retomado. Número uno lo leímos. ¿Tú te acuerdas que leímos todos los números uno?
Y ya no lo han retomado. No, la verdad.
Pero ese es el punto.
Lo va a retomar Capullo ahorita en el 3.
Yo hasta me acuerdo que en el número 2 de Detective Comics yo esperaba ver la historia de eso. Y no. O sea, nunca más se volvió a hablar del asunto.
Sí, no. Además, mira. Este es el caso de un personaje. Un título muy importante que se lo dan a un dibujante para escribir que no tiene el oficio y que la verdad me ha dado flojerita en todo momento cada vez que lo he intentado. Hubo una historia nueva, ya después de la corte de los búhos le intenté entrar y eso sí, fíjate, curiosamente, el número cero, no sé por qué le quise dar otra oportunidad, el número cero que es un one shot, sí está bueno, como que de repente el reveal al final está bueno, un poquito forzado, a lo mejor pudo haber quedado más natural con alguien que tuviera el oficio de escritor, pero el número cero es el único buen número que ha tenido en esta corrida Detective Comics. Chequen.
Okay. Bueno, ahora nos vamos a ir a la familia que le dicen The Edge, que estoy seguro que creo que no hemos leído ni uno de estos.
Te falta un número, uno de, no es de la serie de Batman, Dark Knight.
¿Ya lo leíste?
Ah, ya pensé que ibas a decir Batwoman.
Pues es que estoy hablando de los que leímos, ¿lo leíste?
No, sí, bueno, yo lo comencé a leer, igual que a ti, me dio una flojera terrible, y lo agarré a partir del número 8 que pusieron un escritor nuevo. Aquí sí, de plano, se nota, porque el que estaba haciendo la historia era el dibujante, era David Finch, o Fincher, o algo así como se llama, me acuerdo Finch. Exactamente. Ajá, bueno, Finch.
Y se tiene nota... nombre de agente de la CIA.
Fincher es el director. Sí.
Entonces, haz de cuenta que le dieron, se notó que le dijeron...
Mr. Finch.
No, chamaquito, ya estás, le estás regando muy feo. Y pusieron ahorita a hacer una historia nueva a un escritor que la está haciendo bien, está regular la historia, vale la pena. Chéquenlo, ese sí vale la pena. Y es la propuesta de poner el Batman más oscuro posible, el más visceral y lo más... Chido. Y ahí va, creo que no está tan buena como los otros dos títulos de Batman y Batman y Robin, pero vale la pena si eres fan de Batman.
Okay. Bueno, luego pasamos a la familia que le dicen The Edge. Que ahí están Stormwatch, Voodoo, Grifter, Deathstroke, Suicide Squad, OMAC, Blackhawks, Men at War y All-Star Western.
De esos solo leí All-Star Western.
Yo también, solo leímos All-Star Western. Yo quise leer Stormwatch, me pareció tan enredado y me cayó tan gordo como pusieron a John Jones que lo he dejado de leer por completo. O sea, leí los primeros dos números y me pareció que no iba a ningún lado. Me parece que no tiene ni pies ni cabeza. OMAC, como les decía, si pueden leer un trade que agrupe los 8 números que salieron de OMAC, léanlo. Está bueno, está padre. Si les gustan los cómics de pura acción, sin pretensiones.
O si pueden espiroquetinguear los 8 números. No.
Y el All-Star Western, pues es... ¿cómo lo describirías, Pedro?
Una buena historia. Creo que... Hasta eso, me gusta el hecho de que como que cada historia no termina y está como que interconectada en historia con la otra, pero no se nota que era porque así lo quisieron hacer.
¿Qué te parecen los dos héroes?
Muy buenos.
Antihéroes.
Los dos son antihéroes, más porque sabemos cómo termina este personaje de Arkham. Pero bueno, lo terminas
con Jonah Hex
y Jeremiah Arkham,
el que fundó... El asilo Arkham.
Pero la verdad, son estos dos típicos personajes que tú sientes que no van a ser compatibles, que no se van a llevar, y que sin embargo, una vez unidos, a pesar de sus grandes, grandes diferencias, funcionan muy bien y se terminan complementando, a pesar de que sí, tienen sus choques. Y la propuesta es ver esta, bajo la perspectiva del oeste, cómo ya desde ese tiempo había un aspecto muy oscuro y muy terrible escondido en Ciudad Gótica, y...
Órale.
Está muy bien hecha la historia y cada vez van metiéndose más profundamente en las entrañas de esta ciudad gótica del oeste, que tiene sus cosas, ¿eh? Tiene varias de sus detalles, ¿no? Muy buena.
Está muy interesante, muy bien dibujado. Sí. Tampoco es un cómic con muchas pretensiones, no busca ser el más mencionado o el más criticado o el más hypeado. Sin embargo, es un cómic que yo creo que es así como que trabajo de autor, ¿no? O sea, está... Es alguien que está queriendo desarrollar algo con tiempo y queriendo volver a traer a la popularidad a este personaje que se llama Jonah Hex, que era extremadamente popular.
Ya lo estaba haciendo desde antes, tanto miniseries como novelas gráficas, ya lo estabas haciendo este cuate, que era el entintador de Quesada antes, Jimmy Palmiotti, creo que es Palmiotti, ya lo estaba haciendo desde antes y muy bien, por ahí tengo una novela gráfica de él, de esto que salió hace como 4 años y que vale la pena. Entonces, creo que el único cambio que se le hizo ahorita en los nuevos 52 es darle a Jonah Hex el espacio de Ciudad Gótica y que tuviera todos estos guiños con el universo de Batman, ¿no? Entonces, Chido. Vale realmente la pena. Y el dibujo es muy bueno, muy tramposo, pero esos dibujantes tramposos que te gusta cómo lo hacen. Que dices, bueno, hiciste trampa y huevoneaste en esto, pero lo hiciste de una manera creativa, cabrón. Y me lo creo y me eso gustó, bro, cómo se ve. Entonces, vale la pena.
¿Por qué? Bueno. ¿Por qué? ¿Quién dibuja?
No me acuerdo, ahorita es un dibujante nuevo. Ah, eso sí, del número 5 al 9 hay unas portadas chingoncísimas de Ladrón que valen realmente la pena. Órale. Al cual, bueno, pues es, le tengo mucho cariño a ese dibujante porque es muy trabajador, es muy profesional. No nada más es mexicano, sino además jarocho de acá de Veracruz.
Sí.
Estuvo trabajando por acá en Telever, entonces...
Ya, mátale un puente.
Bueno. De ahí está la familia de Young Justice, que es Teen Titans, Static Shock, Hawk and Dove, Blue Beetle, Legión de Superhéroes y Legion Lost.
Tampoco.
¿Nadie leyó nada?
No.
Teen Titans no, es... no está muy bien hecho, el dibujo me gusta. La idea del Red Robin nuevo está interesante.
Ajá.
Red Robin, de hecho, está juntando a los Teen Titans. Pero creo que sufre el mismo problema de varios, que empiezan y como que no sabes para dónde va, entonces por lo tanto no te atrapa. Eso es lo que está, no ves para dónde va, no ves un villano definido, no ves una historia que te atrape. Sin embargo, si lees uno de los números te entretiene y tiene cosas divertidas. Static Shock es uno de los números cancelados, quiso ser
el hombre araña
del universo DC. No resultó interesante. De hecho, el primer cliffhanger me pareció extrañísimo.
Mira, yo creo que nada más le faltaron tres cosas a este título para que estuviera realmente bueno: creatividad, talento y originalidad. Nada más esas tres cosas.
Y lo mismo pasó con Hawk and Dove. Gavilán, no, Paloma.
No es y Paloma, pero
bueno. Pobre tonto.
Ingenuo, charlatán. Que quiso seguir dibujando y escribiendo, aunque se llamaba Rob Liefeld.
Blue Beetle, pues creo que nadie lo ha leído. Legión de Superhéroes, intenté leerlo. Nada más que lo malo es que tienes que leer los 30 años anteriores de Legión de Superhéroes para entenderle, entonces realmente es impenetrable. Legion Lost.
¿Algún día alguien va a sacar su doctorado
de la Legión de Superhéroes? Definitivamente, porque no mames, güey. O sea, merece una tesis antes de leer la tesis. Y entonces ya puedes leer Legión de Superhéroes, güey.
¿Sí? ¿Algo así como Hawkman?
No. Está cañona la continuidad de la Legión de Superhéroes, güey. Si quieren leer algo bueno de Legión de Superhéroes, Legion of Five Earths.
Sí.
Esa está buena.
Three Earths, ¿no?
No, también el de Superboy y la Legión de Superhéroes que hizo Alan Davis, está bueno.
Ok.
La serie de animación es la
buena. La serie animada está muy buena también. Bueno, y Legion Lost, que al parecer era una manera de traer la Legión a los neófitos, ¿no? Pero pues desgraciadamente, como decíamos hace rato, no cuajo, no está nada interesante. Entonces es la familia de Young Justice. Hubo varias series canceladas antes de llegar a la serie principal. Vamos a mencionar las nuevas series. Una de ellas, que es, a mí me encantó antes de que sucediera Flashpoint y antes de que terminara, es ¿cómo se llama? Batman Incorporated. Si no han leído Batman Incorporated, los primeros 12 números que salieron de Batman Incorporated, léanlos ahorita, por favor.
Ah, espérame, voy.
Ok, te esperamos, Chucho. No, la neta, léanlo. Es el gran Morrison chingón, imaginativo,
con
buenas ideas originales.
Y lo dibuja Yannick Paquette, que me gusta mucho.
Súper dibujo, porque además son unos diseños muy chidos de los nuevos héroes, que presentan muchos héroes, cada número es una historia diferente. Vaya, de lo mejor que hay. No lo juzguen por el primer número, porque de hecho el primer número es el más bajo.
Ah, fíjate, a mí me pasó eso.
Sí.
Llegué como casi a terminar
el primer...
Casi termino el primer número y dije, ay, me da hueva.
El
adiós.
De Japón, exactamente. Ese número de Japón es... No lo juzguen por ese número.
Órale.
Síganlo leyendo, créanme que no se van a arrepentir, está bien interesante. Y ahorita trajeron de regreso otra vez.
Y Miguel está viendo a
Batman Incorporated.
Sí, lo voy a leer. Sí,
Miguel ahorita está en estado de autista de que me vale madre.
¿Ya cayó?
Sí, no sé de qué hablan.
Batman Incorporated, ahorita lo volvió a traer de regreso. Y sí, es la continuación de cómo se quedó Batman Incorporated. que fue una historia súper interesante. Lo único que les puedo decir es que consigan esos primeros números y síganlo leyendo ahorita. Súper, súper, súper recomendable.
De hecho, es más, hay un one shot en medio entre la serie mensual de antes y la de
esta. Que ahí fue el final.
Exactamente. Sí, es importante. Sí. Ese Leviathan Strikes, creo que se llama. Leviathan Strikes. Para entender en qué acabó la serie anterior.
Sí, de hecho, Leviathan Strikes es el final de la... Bueno, del final entre comillas de la serie. Ahí es donde sacan las últimas revelaciones, pero sale otra revelación más importante. Entonces, súper interesante. De hecho, sí tiene una línea conectora, pero cada número tiene su onda. Cada número es diferente, cada número tiene sus personajes diferentes. Chulo. Muy bueno, léanlo. Realmente interesante. Yo lo compré en una oferta en Comixology y yo no lo había leído. Yo decía, leí el primer número como te pasó a ti y dije, pues no me gustó mucho. Pero tanto se hypeó que dije, bueno, pues hay que leerlo. Está a 10 pesos cada número, pues va, lo compro, ¿no? 120 varitos, salió todo. No manches. Realmente, cero arrepentido. Está increíble la serie, muy buena.
Órale, pues.
Hay que seguirla leyendo, está muy buena. Espero que no le baje la calidad. Grant Morrison. Ahora, Tierra 2, Earth 2. ¿Ah? Es la otra nueva serie que salió en esta segunda camada.
Más o
¿Tú
menos.
Sí lo leíste, el número no, uno, Pedro?
Leí el número uno. Mira, yo creo que el problema que tuve yo con esa serie, que ya no la seguí leyendo, me pareció más interesante esta tierra alternativa donde las cosas como que se las quieren llevar la chingada. Y ya cuando llegas a lo que...
Exactamente. Quemaron todos los cartuchos en el primer número.
Sí.
Todos los cartuchos los quemaron en el primer número. Con unos diseños de Superman, la Mujer Maravilla, muy buenos, muy interesantes, una historia muy interesante, un dibujo muy interesante.
Sí.
Y a partir de eso, haz de cuenta que se va al suelo y te van presentando las cosas con un tono totalmente diferente, muy lento, muy gradual. Y esta es la serie en donde presentan a Alan Scott como gay. Es un...
Entonces sí lo voy a leer.
Es gay, no se habla.
Sí, ya lo sé, claro, pero digo...
Me pareció un ardid publicitario, simplemente eso me pareció.
Eso lo dije.
Ni al caso, güey. Pero la verdad es que la serie va muy lento, a cuentagotas. Y es obvio por qué, le dijeron, ¿sabes qué? Vas a hacer esto y lo necesitamos que lo hagas en tantos números. Güey, yo lo tenía planeado para 3, lo vas a hacer en 7. Entonces, muy lento. Muy lento, pero lean ese primer número, está increíble. World's Finest.
De ahí se desprende, ¿no?
Combinados dibujos de George Pérez con otro güey que no identifico. Léanlo, está padre. Supergirl Cara, la de Tierra 2.
Ah, yo pensé que Supergirl Wayne, barata.
No, y Elena Wayne, la hija de Selina Kyle y Bruce Wayne en Tierra 2. Y están perdidas en Tierra 1, ¿no? En la continuidad actual, pero tiene muchos flashbacks de cuando estaban en la otra tierra. Entonces, está muy interesante, es como un Elseworlds interesante. Ya Kara ya es Power Girl y Selina ya es Huntress, son las identidades que tomaron en la nueva tierra. Y muy interesante, está padre. Ese está recomendado, está padre, es como un Elseworlds extraño.
Sí, me llama más la atención ese arco que el anterior de Tierra 1, Tierra 2 ese.
Sí, de hecho, es que están conectados. De hecho, el real principio de World's Finest es en el número 1 de Tierra 2.
Exacto.
Sí.
Pero ese es el largo que me llama la atención. Los otros como que no se me hizo gran cosa.
De ahí está Dial H, que es como un resurgimiento de Dial H for Hero, aquel cómic que era del cuate que tenía que marcar el teléfono de disco H y se convertía en un superhéroe diferente cada vez. Y de hecho los lectores mandaban ideas de superhéroes. Y pues ahorita... Pues realmente está muy extraño, muy bizarro. Leí los primeros dos números, me costaron... El segundo me costó trabajo. Es un tono muy bizarro, pero es que el concepto muy extraño.
Me parece tan interesante, me muero de ganas de leerlo.
Es un concepto demasiado surrealista. Entonces, aquí lo están conectando con Aliens, pero no. O sea...
¿Aliens?
No, Stay Away, definitivamente.
Mejor hubieran conectado con Depredadores, pero bueno.
Y de ahí están...
ya no hay mucha historia.
G.I. Combat y The Ravagers, que no los he leído.
Tampoco.
Sin embargo, he oído cosas buenas de The Ravagers.
Ahora le hay que checarlo.
Está divertido.
Nos lo llevamos de tarea, ¿verdad, Miguel? Sí, Pedro.
Esto, ¿no? Llegando a mi casa en vez de dormir.
madrugada.
Bueno, y vamos con la última familia, que pues la dejamos para el final, porque es la familia que más o menos conjunta las partes más importantes del universo DC.
¿Flash?
Que es la familia de la Justice League.
¿Y Wonder Woman?
Que está en la serie de Justice League, Justice League International, Aquaman, Wonder Woman, Flash, Captain Atom, Fury of Firestorm, Green Arrow, Savage Hawkman, Mr. Terrific y DC Universe Presents.
Todos esos.
DC Universe Presents fue una compilación. La primera historia fue una de Deadman, que estuvo bien de hueva. Mr. Terrific no lo hemos leído. Fue de los números cancelados. No habla muy bien de eso.
Estado.
Claro.
Savage Hawkman. Ya teníamos un Hawkman que, cuya continuidad estaba arreglado y ya le volvieron a dar en la madre, gracias. Entonces definitivamente no lo seguí leyendo.
Además de que se veía regüeño ese primer número.
Güey, neta, güey, ya estaba arreglado. Carter Hall era Hawkman. Ya había una historia atrás de Hawkman, todo. Y ahorita le volvieron a dar en toda la madre. Green Arrow, si ustedes vieron Smallville... Ese es Green Arrow en el universo DC. Además es un Green Arrow de lo más chistoretín. Y la verdad no lo aguanté más de dos números. Realmente Oliver Queen era de los personajes más interesantes de la Liga de la Justicia. Como era Oliver Queen, güey. El Oliver Queen que hemos visto en la Liga de la Justicia animada. El Oliver Queen que leímos en Arrow. Aquella serie de Kevin Smith. Sí, esas son mis contactos con Green Arrow y siempre me había gustado mucho. Este Green Arrow es de lo más...
Es muy forever, Olón.
Güey, es...
Mírenme, yo quiero estar con ustedes.
Es un tipo molesto.
Caso. Pélenme ya.
Simplemente no conectas con él. No, o sea, no te cae bien, güey.
Pero es que mira, tenían que de alguna manera imitar ese gran éxito que tuvo Smallville en sus últimas temporadas. Tenían que respetar...
No entiendo, güey.
¿Qué desmadre? Bueno.
Fury of Firestorm, por más que lo quise leer queriendo leer un nuevo toque de Firestorm, realmente fue una cosa muy desconcertante, sí, que no le encontré ni pies ni cabeza. Igual. También una historia que no sabes para dónde va. No ya. Te atrapa.
No, para nada.
Captain Atom tiene un dibujo muy especial, muy artístico, digamos, o cómo le llamarías tú. Es un arte
no
muy
lo he
raro
leído, no lo he
Captain
leído.
Atom es un estilo muy... muy artístico, muy pintura, ¿no? Sin embargo, la verdad, las situaciones en que lo ponen están de hueva.
Órale.
Miguel se está aventando un bostezo acá, mendigo.
Sí.
Flash, Pedro.
Ese fue Chucho.
Flash, bueno, ¿qué te puedo decir? A mí me encanta, a partir del número 4, sobre todo, me encanta el dibujo de Flash. El color, los diseños de página están perrísimos. Pero la historia me ha dado una huevita bastante grande. Ya como que para el número 7
fue muy genérica, ¿no?
Sí, muy genérica, se nota.
¿Estás leyendo el cómic de CSI, güey?
No, sí. Pero CSI
al menos algo... hasta donde yo leí, estaba yo leyendo CSI.
CSI para niños, porque sí. No tiene ninguna escena así sangrienta.
Exactamente, güey.
Entonces, bueno.
¿Qué pedo con el villano multiplicador, cabrón? O sea...
Y que no es ni tan villano, y que no, la historia le falta algo. Ahora... Ya para el número 7, el número 7 es que fue el último que leí, ya me gustó la historia.
Vi una portada con Gorilla Grodd, que siempre son buenas las historias con Gorilla Grodd.
No, pues no he llegado a esa parte, pero es una...
Hay una cosa curiosa.
Es una cuando presenta al Mr. Cold, que la verdad vale la pena, está bien en el segundo número.
Están reestructurando a los rogues, ¿no? A los villanos.
Ajá, entonces habrá que ver, ya se me queda como tarea pendiente que no pude terminar, pero eso sí, el dibujo... Y el color valen realmente la pena.
Pero esos son muy similares, el Hombre Araña y Flash, que tienen su galería de villanos que son como que muy especiales y muy coloridos. Entonces,
hay una cosa curiosa que pasa en los Estados Unidos con los cómics, que cuando ponen un gorila en la portada, aumentan las ventas.
¿Qué?
¿Quién sabe? Sí. Pero está comprobado.
Sí, un chango.
Entonces, como viene lo de Flash con el gorila, pues...
Bueno, es que Gorilla Grodd siempre ha sido uno de los villanos más interesantes de Flash, güey.
Necesitamos subir ventas, metan al gorila.
Trae a Monín.
No, neta, muchas de las historias más interesantes de Flash tienen que ver con la ciudad perdida de los gorilas y con Gorilla Grodd, güey.
Ahí está.
Y de ahí pasamos a Wonder Woman y Aquaman. ¿Qué les parecen Wonder Woman y Aquaman?
Aquaman, bueno, solamente leí los 4 números primeros y realmente me dejaron con ganas de más. Buena historia, buenos personajes, excelente dibujo. Sí, qué bueno se ha
ahorita puesto. Ahorita están presentando que Aquaman estuvo en un equipo de héroes antes.
Sí, se llama The Others.
Se llama The Others y está muy interesante la historia.
Es lo que te iba a decir. Aquaman, los primeros 4 números que leíste, ese arco chiquito, está bueno. Luego hay como una especie de parte media como para alargar, donde meten que...
¿Cómo lo alargaron? No me digas, güey. Eso no pasó.
Donde meten lo de Mera, que se pelea con un vato ahí que está en un súper y le quería agarrar las nalgas y la otra se enoja y... Puro relleno, y ya entonces meten luego la historia
de The Others. Puro relleno porque se querían rellenar a Mera.
Le querían meter la Mera. Pero Mera no se dejó y dijo Mer.
O sea, por ejemplo, a Black Manta, que es un villano que, gracias a la caricatura de los superamigos, es un villano que siempre me ha causado más risa que temor, güey.
El casco ese está muy ridículo.
Yo creo que es ridículo porque lo imaginamos con la voz esa de los superamigos. Aquaman, te voy a matar, Aquaman. No mames, güey, no puede ser amenazador. Sin embargo, aquí lo ponen como un tipo... Vaya, yo creo que lo van a tratar...
Pudieron actualizar ese casco.
Bueno, van a tratar de ponerlo al nivel de Aquaman. Vamos a ver cómo lo ponen.
Es que ese casco, no manches, es como si te pusieras una piñata así encima de tu cabeza. No le ves la funcionalidad.
Sí, la verdad, Black Manta siempre fue un villano muy ridículo de diseño.
Pero, sin embargo, funciona. Aquí en el cómic está muy bien. Y lo de los The Others se me hizo interesante.
Está muy interesante ese asunto de...
¿Sabes qué se me hizo chistoso? Que la vieja esta, la que llega, la que controla a los jaguares y a los pumas, que llega con Mera y entonces empieza a platicar con Aquaman y le dice, es que tuvimos una conexión. No, es que tuvimos algo. Y dice Aquaman, una conexión. Y la otra se queda, eso no está ayudando nada. Tiene sus gags, eso también me gusta. Sí. Está bueno.
Al principio...
El gag que le...
Aplastaron hasta la muerte ese chiste de que Aquaman es el héroe que a nadie le gusta, ¿no?
Eso hasta que llega un niñito y le dice, tú sí eres mi favorito.
Bueno, repitieron ese chiste al máximo, ¿no?
Y fíjate, entonces me dan muchas ganas de platicar porque, de leerla, porque si ya hizo hablar a Miguel esa serie, quiere decir que realmente vale la pena.
No, está buena, está intrigante. Lo malo es que, como dice Miguel, la alargaron en medio y hubiéramos tenido ya una conclusión ahorita que no tenemos.
Ya. Eso es lo malo de quererla tener más larga de lo que...
Y La Mujer Maravilla, pues ya hemos hablado extensamente de esa serie aquí. Es una serie que, según Brian Azzarello, el escritor, es una serie de horror.
Sí está bizarra, ¿eh? Sí tiene así sus momentos extraños. Y más bien se va sobre el estilo romano. O sea, los dioses romanos, que es lo mismo que los griegos, pero son los nombres que toma. Me gusta el dibujo, a pesar de que está muy sencillo. Está muy bien logrado, queda como que con el estilo de horror, así lo manejan bien. Es una serie distinta y Wonder Woman la presenta mucho más agresiva también, más no sé.
Mira, yo lo que te voy a decir es esto. Si Marston lee este cómic de La Mujer Maravilla, se suicida el cabrón, yo creo, y se vuelve a morir.
Seguramente.
O sea, porque es una Mujer Maravilla que va contra todo lo que él consideraba que debía de ser La Mujer Maravilla, güey, Marston, su creador.
Ya no lo seguí leyendo, la tengo pendiente. Sí, dejé los cómics por ahí para leerlos. Pero yo sí les quiero preguntar si la personalidad de esta Mujer Maravilla tiene que ver con la que ponen en la Liga de la Justicia. Porque la Liga de la Justicia sí la leí.
Ahorita que hablemos de la Liga de la Justicia,
exacto,
tocamos
eso. Exacto, muy buen punto.
Cosas que decir.
Ahorita lo vamos a tocar. Ajá. Pero
varía algunas cosas.
Esta Mujer Maravilla,
¿qué?
Pues no te suena como un superhéroe.
Ajá.
No estoy leyendo una serie de superhéroes, de hecho. O sea, estoy leyendo una serie con una protagonista que tiene habilidades especiales, pero no funciona como superhéroe. O sea, ella está protegiendo a una chava, que está embarazada con la hija de Zeus. Sin embargo, aquí introdujeron, aparte del nuevo origen de la Mujer Maravilla, que es un cambio inmenso que ya lo hemos comentado también varias veces, que es hija de Zeus.
Ella, sí.
Entonces es media dios. Independientemente de eso, le están dando un giro muy especial al acabar con la Isla Paraíso.
Cierto.
Prácticamente todas las Amazonas, incluyendo a Hipólita, todas están muertas. Ella es la última que queda.
Sí.
Aquí no existe ya la Isla Paraíso.
¿Cuál
¿no?
es el colmo de Hipólita? Que le dé hipo.
Y sabes que es lo peor, que se lo acaba de inventar ahorita.
No, ¿cómo crees?
Los hacendados. ¿Hacendados? Entonces, realmente Es un giro.
A Fabi sí le gustó.
Ajá. Es un giro muy especial porque
realmente a mí me gustaría darle un giro muy especial
a esa. Es el giro que le están dando a Superman en donde ya no tiene papás.
Ajá.
Que eran dos bases muy importantes para los dos personajes, tanto para Superman como para la Mujer Maravilla, el tener, para Superman el tener a Pa y a Maya, y para la Mujer Maravilla tener a Hipólita y la Isla Paraíso en general. Y ahorita está huérfana, pero huérfana al grado de que
no tiene madre.
No tiene madre, y no tiene hermanas, no tiene nada, ¿no?
Sí, sí, sí.
O si entonces tiene un montón de hermanos ahí, ahorita está haciendo un...
Bueno, porque o sea, digamos que las que conocíamos antes como su familia, pues ahorita ya están todas muertas, y ahorita prácticamente Azarelo le dio una nueva familia que son todos los dioses.
Ajá, ¿no? Exacto.
Porque está, ella básicamente es una demidios.
¿No? Una semidiosa.
Una semidiosa, demigod, ¿no? Básicamente eso es la Mujer Maravilla. Entonces, está interesante, léalo, pero misma queja. 12 números y no vemos conclusión en puerta.
O sea. Bueno, pero a mí creo que sí me ha gustado, es una conclusión. Una
conclusión, pero te da un otro giro otra vez.
Ajá, una conclusión que tiene otro giro, pero que es un giro, yo lo vi muy poco justificado, pero bueno, lo que pasa es que si ya conoces de los dioses, ese final como que embona mejor, entonces eso es como que un guiño a los pero que no sí saben de mitología.
Una conclusión al arco que van
a... Ah, no, pero me gusta porque creo que, a lo mejor, tal vez porque me ha gustado todo lo anterior, porque me gusta el estilo con el que está escrito, y creo que, bueno, pues de alguna manera te lo da, es de estas historias que es muy compleja, y que como que te va a reflejar cómo es la vida a veces, ¿no? Que en la vida no todo se resuelve...
Es compleja, ¿qué? Pero no complicada.
Ah, sí.
Eso.
En ese sentido, bueno, muchas veces así en la vida las cosas no se resuelven de tajo, ni siempre quedan cosas pendientes.
Sí, güey, pero no, entonces,
no más. Bueno, a mí sí me gustó.
O sea, Pedro, así va a decir, no, esas son las telenovelas, y la vida es una telenovela. Entonces,
Pero...
Mira, independientemente de eso, ¿sabes qué? Yo no me siento, o sea, al leer este cómic no me siento como que estoy leyendo La Mujer Maravilla, estoy leyendo Sandman.
Pues igual,
la neta. Pero, estoy leyendo Sandman, güey. Yo estoy leyendo La Mujer Maravilla.
Me gusta y creo que va a ser una de las épocas más especiales. Ahora, el número cero, lo acabo de leer. Está buenísimo. Vale la pena realmente. De hecho, está muy chido porque...
Explícame eso de los números cero.
Ajá.
¿Qué?
Principio de temporada, Miguel. Con eso te lo explicamos de la mejor manera.
Ok.
Con eso lo entiendes.
¿Pueden empezar de la numeración otra vez?
No,
simplemente va a ser un número cero para cortar las dos temporadas, cabrón, como en la tele, como en las series.
Y para que tengas un buen punto de entrada, por si eres un nuevo lector y quieres... En realidad se le hincharon a los de la DC y ya, le sacaron número 0.
Gracias por el efecto del sonido, Miguel, es suficiente, gracias. Sí. Este está como... ¿Te acuerdas de los músicos de Chabelo, los que trabajaban con Chabelo?
Ah, sí.
Que cualquier cosa que decía Chabelo, nomás... Igualito a Chabelo, cabrón.
Así sí se vuelve el programa aburrido.
Ah, no, y entonces vas a tener a los podcasts. Ah, sí, ese ruido me entretiene.
Bueno, y vamos a pasar al...
Aunque no lo creas, ¿eh?
Vamos a pasar al título principal de toda la gama de títulos de DC Comics, La Liga de la Justicia.
No, así como te digo que... Ni cómo ayudarles. Ese parece que lo hacen con Focus Group. Como que es más, oyeron el podcast que hicimos... Y dijeron, no, es que dijeron que estamos muy estúpidos y que parecen muñequitos, así que se están peleando unos con otros. ¿Qué hacemos? Ah, pues vamos a meter un villano que es que sea muy misterioso. Un villano épico que tenga almas. Que conserve almas y que las agarre y que un despapalle y que ellos peleen. No le ves ni pies ni cabezas, te caen mal todos. A unos les ponen unas personalidades tan irritantes.
Todos están peleando. No tienen las personalidades que vemos en sus propias series, o sea, tienen otra personalidad.
Claro,
por eso
curiosamente, todos. Además, si le taparan el nombre del escritor y me dijeran, ¿quién escribió esto? Jamás se me ocurriría que es Geoff Johns, con toda la experiencia que tiene, con su estilo de escribir, con ¿qué pedo? ¿Qué le pasa? ¿Por qué está escribiendo? No sé. Ahora, curiosamente, los más números que puedan meten a Jim Lee, y sí, es un dibujante vistoso, y no sé si les pasó. Oye, a ustedes.
Está cayendo en sus clichés de dibujante.
Exactamente.
Las mismas poses, los mismos edificios, los mismos diseños de malos, ahora, las mismas caras.
Ahora, y te voy a decir una cosa, en las poquititas páginas, que son unas cuantas, que dibujó de invitado Ivan Reis, yo estaba así, ¡ah, qué chingón, qué bien!
Se vino.
Quiero ver más a Ivan Reis. ¿Y dónde están más páginas de Ivan Reis?
No,
denle la serie a Ivan Reis, la verdad.
Les voy a decir que tiene algo bueno.
No, te voy a decir, déjame League. Comentar una última cosa.
¿Qué?
Forzadísima esa relación entre Wonder Woman y Superman.
Ya ves, pues que es que lo no vendieron, se ven ni
de dónde. De repente se salen así. Ay, es que me siento muy sola. Yo también, vamos a besarnos.
Esa es la ¿sabes relación? ¿Por qué?
¿De dónde
por
salió?
Eso los adolescentes, luego, cuando estaba yo chavo, yo pensaba que nomás había que hacer eso para que una vieja te aflojara. Nomás tenías que hacer, nomás te la acercas.
Hay que trabajar.
Órale, puta, no, hombre, te cuesta un trabajo. Olvídate. Pero por eso, fíjate.
Pero forzada, sí. Forzadísima esa cosa.
Ahora, te digo que tiene algo bueno la serie de Justice League.
¿Qué tiene?
El backup.
Ah, sí, el backup está bien.
Está muy interesante sí. La miniserie de Shazam. Que
y termina en el número cero, y termina
está
bien.
Está por Gary Frank.
Está muy, excelente. Vale la pena conseguir los números donde empezó esa serie, nada más para leer ese backup de Shazam.
Sí, está bien
es
hecho.
Es un take totalmente distinto
es otro tono
de Billy Batson. O sea, Billy Batson, o sea, al principio empieza y dice, ¿este es Billy Batson? ¿Qué? ¿Este es Billy Batson? ¿Qué pedo?
Sí.
O sea,
bien roñosito el niño.
Está,
¿no?
Está bien interesante la historia, es ese backup de Shazam y cómo van a presentar, porque además están presentan a Black Adam y ese el Dr. Sivana, cómo lo presentan. Está interesantísimo ese backup.
Y mira, yo por ejemplo, una vez estaba platicando con Enrique Melgarejo y, oye, cabrón, tú eres fan de Black Adam, pero pues, pinche, pero aquí ves a Black Adam y dices, ay cabrón, quiero saber más de este personaje.
Claro.
Visualmente.
Que, y la historia que le ponen aquí, eso, que bueno, es que es su historia original, pero aquí la manejan muy bien.
No, y visualmente también el personaje es el mismo traje más o menos, pero muy bien adaptado y se ve muy bien este personaje. Igual, cuando también vuelve a aparecer Shazam. También muy bien actualizada ese look, esa
que,
cómo
que
se
no, ve. Que no, wey, no, ¿por no. qué Shazam? Es Capitán Marvel, siempre ha sido el Capitán Marvel, ¿qué pedo?
Pues mira, creo que ya se quieren dejar es de ese relajo y ese problema que te han tenido legal y ya, vamos a manejarlo como Shazam. A mí no me importa, no me hace mucho ruido ni me importa mucho, o sea, la verdad.
No tiene poquito, ya tiene varios años que se le dice Shazam, desde no. su serie de Shazam que escribió Jerry Ordway.
No se le dice, eso, o sea, es lo que él grita.
Pero ¿sabes qué es lo
Shazam,
malo de este backup?
Por favor.
Lo malo de este backup es que deja ver todavía peor lo que está haciendo Jim Lee con esta vieja, ¿cómo se llama?
¿Quién?
O sea, hace ver que el nivel de la historia grande de ese cómic se vea muy chiquita, se vea...
Sí, 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 definitivamente.
Te voy a decir que cómo lo comparo yo. Este cómic de La Liga de la Justicia, estoy leyendo un cómic de Image.
Al principio. Sí.
Eso estoy leyendo, güey.
Es muy guay.
Sí.
O sea, lo ves y dices, órale, está chido, ¿no? Pero ya que lees la historia y... ¿Qué pasó? Ya ni me acuerdo, güey, qué había pasado. Te lo juro. O sea, yo trato de hacer memoria. A ver, cuando leí el del mes pasado, trato de hacer memoria en qué se quedó. Y se me vienen a la mente varias imágenes del dibujo de Jim Lee, pero no me acuerdo en qué se quedó.
Aparte, ¿sabes qué es lo peor? Ponen esta, entre comillas, historia, ¿no? Del arco este después de que ya se conocieron. Y de repente en un número mencionan que ya llevan 6 años trabajando.
Ah, juntos. No, pero eso también se explicó.
Ah,
sí.
Pero
no en el cómic.
Pero los ves trabajando juntos a ellos.
No.
Y dices, estos no tienen 6 años trabajando juntos. Están
claro.
Como al principio.
Sí,
un grupo que ya tiene 6 años trabajando juntos. Ya tiene como planeadas hasta las estrategias de cómo va a ser la batalla.
O si no, por lo menos, se odian todavía más los cabrones.
Sí.
O hay un líder específico aquí. Es lo mismo. Es como si nada más pasó un día...
Sí.
De que se conocieron, no.
Ahora, el momento que más me interesó la historia, que yo dije,
ey.
Además porque el dibujo estaba muy bueno en esas paginitas, pero creo que lo que más me interesó de toda la historia, que fue por qué se pelearon con el detective marciano, eso no me lo explicaron, chinguen a su madre.
Pues eso, o sea, funcionaron como en 2 páginas, no, que nos peleamos y todo, ajá, ¿y
qué pedo? ¿Por qué fue eso,
porque
no?
Porque además se ve poca madre y como que...
Se lo van a explicar en otro cómic.
Pero sí realmente ha dejado mucho que desear la Liga de la Justicia, y si a ustedes les gustaba la época de Image, los primeros cómics de Wildcats, ¿qué otro?
Jungle.
Con muchas bolsitas.
Voy a decir una cosa. Esos primeros números de Wildcats son igual el asco. O sea, ojeas el primer el número.
Pero rompieron con el canon de los cómics. El dibujo fue súper original.
Fue la especulación de los 90. Los Wildcats también. Se pone chido cuando lo escribe Alan Moore. Alan Moore agarra Wildcats y dices,
ah, eso sí.
Y aparte lo dibujaba Travis Charest. Era Alan Moore con Travis Charest. Era unos cómics geniales. Que nada que ver. Igual hacían ver muy chiquito el trabajo que hacía escribiendo y dibujando Jim Lee en los primeros números de Wildcats.
Sí.
¿No será que el problema es Jim Lee, que está muy sobrevalorado?
Podría ser.
Mira, te voy a decir qué es lo que pasa. A mí me gusta el dibujo de Jim Lee. A mí en lo personal bastante. Me gusta. Yo creo que en este cómic de Justice League, el problema no está en Jim Lee, ¿eh? Yo creo que el principal problema está en la historia, sí. No en el dibujo.
Mira,
hay muchos.
Porque yo te he dicho muchas veces que yo no soy un lector que le dé mucha importancia al dibujo. A mí si me das una historia muy buena con un dibujo competente, la leo y me parece buenísima.
Pero yo me fijo en el dibujo, yo veo mucho cliché de Jim
por eso,
Lee,
pero está
cayendo en lo fácil.
Pero a lo que me refiero es que aunque hubiera muchos clichés de Jim Lee, si la historia estuviera muy chida, estaríamos todos.
Tiene que poner su parte del trabajo, el dibujante.
Yo creo que
por ejemplo, Iván Reis, ve cómo ha avanzado.
Yo creo que sí tiene que ver Jim Lee, no por su trabajo como dibujante. Yo creo que por el puesto que tiene y porque le ha de estar pidiendo cosas aquí a Jeff Jones o ha de tener
sí, porque
mucho
no se nota
que ver.
El estilo normal de Jeff Jones.
No, es que ese no es Jeff Jones. O sea, sí, te digo, si le pones
no se nota su
una
estilo
mano,
normal.
No me dijeras quién es. No le atino a que es este cabrón el que escribe, entonces...
Yo creo que el gran problema está en la historia. El gran problema está en la historia.
Y yo creo que sí está... Porque si tú me dices, un escritor está haciendo Justice League y otro está escribiendo el backup como en Action Comics, me la creo completamente.
Claro. No, y ¿sabes qué? De hecho, por ejemplo, esa primera historia de Darkseid fue así como que... ¡Güey, necesitamos una plantilla de ataque de Darkseid a la Tierra! ¡Sale plantilla! Y ahí va... ¡Pum! Y es exactamente la misma plantilla de siempre de Darkseid atacando la Tierra. La vimos en la serie animada de Superman, la hemos visto 20 veces ya, Darkseid atacando la Tierra.
¿En los Superamigos?
No, hasta en los Superamigos, güey. Entonces,
¿Y es lo que van a hacer de película, seguramente?
De las poquitas cosas que puedo decir que me gustan, me gusta el nuevo Cyborg. Me gusta el grado de poder que le han dado, de que prácticamente controla todo el internet, todas las
la historia,
las computadoras.
Sí, pero
o sea, me gusta
el diseño del Cyborg.
El diseño
general de toda la Liga de la Justicia es horrible.
Todo Jim Lee. No.
Mira, por ejemplo,
línea.
¿Sabes
línea,
qué me saca mucho de onda? El collar de Superman me saca mucho de onda.
Sí.
Pero no es collar, es como un bordecito de.
Pues no sé, güey, así como cuello de tortuga. Y lo otro que me saca muchísimo de onda es esa cosa en la barba de Flash. ¿Por qué le pusieron esa barba en la Flash? Como si fuera G.I. Joe.
¿Sabes a mí que también se me hace horrible de Superman? Ese escudo en su espalda, que es una nada más una S negra así. ¿Qué pido? Se ve horripilante. Sí. De hecho, es más, Jesús Merino lo dibujaba al revés, como si fuera nada más. Negro, el centro, la parte que iba amarilla, ahí se veía chingón, ahí sí me gustaba. Pero así como lo dibuja Jim Lee, que es una escena más negra, así como que pintada con plumón negro.
No, y definitivamente.
Con marcador
las botas
negro.
De Flash, amarillas, pero con un montón de rayitas y líneas.
Sí, sí. Definitivamente, si lo dibuja Jim Lee, parece que todos fueron al mismo sastre.
Ah, claro.
Exacto.
Como, sí. Así como en Los Increíbles, ¿te acuerdas que la chaparrita esta les hacía los fans a todos?
Ah, sí,
es la moda.
Todos fueron al mismo sastre.
Sí, sí, sí.
El único traje que me gusta es el de Wonder Woman, digo.
Está pasable.
Está pasable, es diferente, pero no. De ahí los otros es lo mismo. Nada más le puse rayitas así para marcarlo como semi-tecnológico. Ah, y por ahí hay uno de Superman en el que mencionan el secreto del traje. Nada más te dicen que es tecnología...
Sí, en Action Comics, de hecho.
Ya. Son como nanobots.
Sí.
Qué gran secreto, loco.
¿Y para qué necesitaba Superman un nanotraje?
¿Y por qué se ve igual que el de Batman?
Pues no te dicen nada, o sea, nomás te dicen que es eso.
El de Batman y el de Flash también son kriptonianos.
Es una idea muy original, porque eso de la nanotecnología ahorita nadie lo está manejando, entonces...
En fin. Y bueno, jóvenes, pues eso es los nuevos 52 de DC Comics.
Los no tan nuevos 52. Los no tan nuevos.
Ya no son tan nuevos. Esperemos que cambie esta idea de cómo lo están manejando a base de temporada 1 y temporada 2, esperemos que cambien esa idea, mejor que dejen que cada equipo escriba lo que quiere escribir y como lo quiere escribir, y si quieren escribir para el trade, pues es el mejor negocio, cabrón, ahorita lo que más se vende son trades, ¿no?
Fíjate que eso me recordó un chiste.
Venga.
Le dice la hija a la mamá, mamá, ¿qué quiere decir aborto? ¿Qué significa? Dice la mamá, no sé, pregúntale a tu hermana, y ella dice,
¿cuál hermana?
Ay, qué feo.
Y bueno, jóvenes, y somos
Pedro Ajas,
Miguel Ángel Hernández,
Jesús Morales
y Mario Padilla. Ya saben, escúchenos en iTunes. Pedro, ya estamos en iTunes.
Y con muy buenos comentarios, síganos poniendo.
Y suscríbanse, para que... suscríbanse a nuestro feed en iTunes, que eso es lo que nos sube. Miguel, ya estamos en Twitter.
Qué felicidad que ya estemos en Twitter.
Y todas las mentadas de madre que le quieran mandar a Miguel, mándeselas por Twitter, señor. Mándeselas por Twitter, señora. Señor, mándeles mentadas de madre a Miguel.
Y todas las veces que me quieran alabar, ahí me... Ah, no.
Así es, jóvenes. Y Chucho, ya tenemos mail. Tribunal de los Supergüeyes, @gmail.com. Ya saben, escríbanos ahí. Ahí miéntenos la madre si no subimos el podcast. Y si lo subimos y no les gustó, también escríbanos por ahí.
Y comentarios, mentadas de madre, recetas de cocina, lo que guste.
Así es, ¿verdad?
Eso no nos manden.
Es que eran recetas de cocina con frijol, por eso el efecto.
Y bueno, jóvenes, y pónganos cosas en nuestro Facebook, ya saben, Tribunal de los Supergüeyes, y muchas gracias por escuchar.
Disfrútenos con leche.